Radio. Cubriendo toda la isla, con las más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy lunes. ¿Cómo estás, Exilda?
Muy buenos días, Alfred. Yo feliz de estar aquí contigo, número uno, número dos con los oyentes.
Y número tres conmigo también.
Ah, y después contigo también. Pero muy feliz de comenzar la jornada una vez más. Es lunes.
Ya 12 de septiembre.
Yo te voy preguntando ya por ciertos aspectos del año. ¿Cómo va tu arbolito?
Bien, bien.
Está ahí ya, va ahí, bien, tocándote las puertas. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, comenzando por Mandy Quincalla, que siempre, pero desde bien tempranito, está ahí mandando saludos para todo el colectivo y también para los oyentes. Así que es lunes, el cuerpo lo sabe.
Qué bueno. Teudy me dejó aquí un papelito que voy a leer a continuación. Damos la bienvenida nuevamente a nuestro querido productor, que estaba de vacaciones con sarna. Ah, ¿con sarna? Teudy, pusiste una N de más. No es con sarna, es con Sara, una vampira de Cuba. No es con sarna. No, porque se parece el nombre, pero no. Bienvenido. Bienvenido nuestro productor Villoli. Que, oye, Teudy, qué mala idea, me dio una N ahí. No es lo mismo estar con sarna que con Sara. No,
te van a matar, tigre.
Aquí que resbala un poquitico, termina en el piso. Son las 6:03. ¿Cómo se llama este muchacho? El jovencito este de la motocicleta.
El chico.
Sí, que se hace la colita aquí atrás.
Ese se llama Bruno.
Ese mismo.
No de la colita, bueno, no sé. Lo que sí es que me voy a ir de vacaciones con Virginia.
Buenos días, Bruno. Muy buenos días.
Principio de semana. Felicidades para todos y espero que tengamos buenas noticias de esta semana. Pasamos entonces a las informaciones. El acoso aumenta en Cuba. Otros cuatro comunicadores renunciaron la semana pasada a la prensa independiente. Yolanda Huerga informa.
La escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Hansel Moreno, quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ, Dame la Mano 1. Moreno, residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente.
Presiones que tienen que ver con posible cárcel. En los últimos tiempos se estaba publicando, identificado como que sigue trabajando para periodismo independiente, y entre los delitos, por ejemplo, que me machacan, están mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales. Me mencionaron en el Código Penal antes que en diciembre entre en vigor. Si nos da por pensar de que estás en algo, vas cargado.
Otros tres colaboradores del toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma. Se trata de Wimar Verdesia, director del suplemento XC12, y su colaborador, el artista Irán Hernández. Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora. Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a cuatro reporteros del medio Palenque Visión: Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Giovanni Sepúlveda y Yadisley Rodríguez por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Ellos lo que nos quieren es callar la boca a nosotros, ellos nos están intentando frenar.
Explicó Sepúlveda. En el juicio, que quedó concluido para sentencia, los dos hombres fueron sancionados a 4 años y 3 meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a 3 años y 3 meses con igual subsidio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades penitenciarias de Cuba pusieron en libertad este sábado a Giovanni Daniel Ríos Cervantes, detenido el 15 de noviembre de 2021 y posteriormente condenado a 10 meses de cárcel en un juicio por atentado directo.
Salí el 10 de septiembre, fui apresado el pasado 15 de noviembre del 2021 por haber expuesto una serie de cuadros y frases martianas, entre otras, en el balcón de mi casa. La policía castrista llega a mi casa. En el momento de la detención, que me hacen amenazas para que yo salga de mi casa, yo hago un performance. Salgo con unas gomas de auto, amarradas con unas cadenas a mi cintura, cuales tienen la insignia del PCC. El motivo de mi protesta de que, de la manera que se vive arrastrando con ese sistema y tiene que vivir arrastrando toda esa carga detrás de uno. A mi manera de entender, quise hacerlo así. Me sentenciaron a 10 meses de privación de libertad.
El presidente Joe Biden marcó el 21º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses que dieron la vida en uno de los días más oscuros de la nación. Jacopo Lucy informa.
Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense que quitó la vida a casi 3.000 personas. Aquí en el Pentágono, donde a las 9:37 del 11 de septiembre de 2001, uno de los aviones secuestrados fue estrellado y donde perdieron la vida 184 personas, 21 años después, a pesar de la lluvia, en la ceremonia conmemorativa participó el presidente Joe Biden. El mandatario abrió su discurso citando la recientemente fallecida reina Isabel II, que después de los ataques envió esta frase a los estadounidenses: el dolor es el precio que pagamos por el amor. El presidente, junto con la cúpula del Pentágono y los familiares de las víctimas, recordaron el sacrificio, amor, generosidad, coraje que representan a Estados Unidos y que los terroristas pensaron destruir sin lograrlo. Carácter que las víctimas de los ataques representaban, según Biden, y permitió a muchos convertirse en héroes, como los 33 pasajeros que se defendieron en el vuelo 93, se rebelaron a los terroristas y salvaron vidas, impidiendo un cuarto ataque. Biden dijo que Estados Unidos tiene una deuda impagable con todos los que lucharon y sacrificaron su vida 21 años atrás, pero que nunca olvidará lo que pasó. Y citando el reciente asesinato en Afganistán del segundo al mando de Al-Qaeda detrás de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Biden dijo que la inteligencia estadounidense continúa la vigilancia contra el terrorismo, a pesar de que Estados Unidos se retiró de Afganistán, y nunca se dudará en hacer lo que sea necesario para defender al país del terrorismo. Desde el Pentágono, Jacopo Luzzi, Voz de América.
México y los Estados Unidos se reúnen hoy en Ciudad de México para la segunda cita anual del Diálogo Económico de Alto Nivel, DEAN. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, el objetivo de la reunión es evaluar el avance de las estrategias económicas y comerciales que ambos países han acordado para promover el desarrollo económico regional, la disminución de la pobreza y las desigualdades. Los restos mortales de la reina del Reino Unido llegaron el domingo a la ciudad de Edimburgo desde el castillo de Balmoral en Escocia, donde falleciera el jueves a los 96 años de edad, en la primera etapa de un periplo que permite que los británicos despidan a su reina más longeva. La agencia de noticias AFP informa.
Tras un viaje de más de 6 horas, el coche fúnebre llegó al castillo escocés de Holyrood House de Edimburgo poco antes de las 16:30 horas locales, transportando el ataúd de roble cubierto con el estandarte real escocés. Miles de personas se reunieron en las calles de Edimburgo para aplaudir el paso de la caravana y en su recorrido de casi 300 kilómetros por la campiña escocesa, lugar de veraneo de la difunta monarca. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, partidaria de la independencia de Escocia, calificó de momento triste y conmovedor la partida de una mujer extraordinaria de su querido Balmoral por última vez. 8 porteadores militares, seguidos por la hija de la reina, la princesa Ana, transportaron el féretro a la sala del trono del palacio, donde será velado por la Compañía Real de Arqueros, los guardaespaldas de los monarcas en Escocia. El lunes, los restos mortales serán llevados en procesión a la cercana Catedral de St. Giles, donde se celebrará un oficio en presencia del rey Carlos III. La estancia en Escocia terminará el martes por la tarde, cuando un avión transporte el ataúd a Londres para varios días de homenaje popular y un funeral el 19 de septiembre en presencia de dignatarios mundiales.
Y hasta aquí el primer boletín informativo de esta semana y de hoy lunes 12, tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:12 de la mañana. Le reiteramos los muy buenos días a todas aquellas personas que nos han sintonizado tan tempranito. Muchas felicidades, por cierto, a aquellos que están de cumpleaños, como siempre decimos, porque Exilda, aunque diga no me hagan caso, ella me apoya. No disparen un chícharo. Si tienen que hacer algo, que lo haga otro. Ustedes están de cumpleaños. Y punto. Acabó. Bueno, ¿cuánto es?
Lo que él diga, señores, llévense por lo que él diga. Angelito está reclamando su espacio.
Vaya,
y
apareció.
Dice así, y yo, que él está ahí también en sintonía, así que gracias por estar en la sintonía también, Angelito, de tempranito y de mañana. Les voy a dar las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, y nos pueden escribir, como siempre, a tempranitomartí@gmail.com, y estamos en Twitter como Tempranito Martí, y Jaco tiene el número de teléfono por ahí escondidito.
El 305-437-7118, 305-437-7118. Si llama ahora mismo y le sale una sierra eléctrica, no se confunda, es Viñoli que ya está ahí detrás del teléfono.
¿Y hay quien más?
Ah, ¿y quién más? Si somos cuatro gatos.
Pero que... preséntalo a él.
Ah, verdad, Teudi, uh-huh, que está en los controles. Jorge Jauregui, que está en la sala de redacción, y Bruno Tokars, que está leyendo los boletines de noticias. Y bueno, la lista de los que no están hasta ahora es larga, muy larga. Si me pongo a hacerla, pues
no terminamos.
Nos dan las 9.
Bueno, después viene quien, Edemio con los deportes, Edemio, y también tenemos al señor, al caballero del tiempo.
Y Cristóbal Colón.
También, uh-huh. Bueno, la palabra cambio. Estamos en el año 2022 y parece mentira que la palabra cambio, todavía en Cuba, pues haga soltar alarmas y haga incluso desatar algo que tiene que ver con la violencia, ¿no? Recuerdo cuando en Cuba comenzamos a tener algunos stickers que decían la palabra cambio. Si te cogían con un sticker de eso, ya tú sabes lo que podía pasar.
¿Cómo se dice sticker eso? Calcomanía.
Las calcomanías. Caramba, las, pero los cubanos entienden perfectamente de qué estamos hablando acá. Si te cogían eso, que me acuerdo que estaba, creo que en letras rojas, y decía, no, eran letras negras. No recuerdo bien ahora, pero sí recuerdo que era fondo blanco con esas letras y decía cambio. Si te cogían con eso en tu casa, te podía pasar cualquier cosa. Bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto? Y para los amigos que quizás estuvieron viendo en las redes sociales la censura de un concierto en Cuba, en La Habana, precisamente por una canción que lleva ese título, Cambio. Y esa censura fue muy, muy vista en las redes sociales durante este fin de semana, incluso acá en la página de Radio Martí, de Radio Televisión Martí, ustedes pueden verlo porque dice censuran concierto de Emilio Frías y la orquesta que se llama El Niño y la Verdad en La Habana por una canción que se llama Cambio. Para los que no han visto la noticia, él escribió esta canción, la va a lanzar el próximo 16 de septiembre, pero cuando estaba en el escenario, pues él intentó hablar de al público, de hablarle al público sobre la censura a este tema que se llama Cambio, a su polémico tema Cambio, que es de su más reciente sencillo, y como les dije, lo va a lanzar el próximo 16 de septiembre, y en ese momento es que comienza a desatarse todo esto, cuando le exigen a uno de los muchachos del sonido que quite el sonido para que Emilio no pueda seguir hablando, para que el cantante no pueda seguir hablándole al público. Cuando el sonidista decide que no va a quitarlo, que no va a quitar el sonido, pues entonces se lo llevan de forma violenta, fue sacada de forma violenta, y por ahí comenzó todo esto, las personas a protestar y el cantante a decir, tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía, yo no estoy diciendo que como pienso yo, piensa mucha gente, yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos, y si van a hacer eso, de verdad les digo, si van a ponerse así, no me inviten más, no me llamen más, sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio, de donde único no me van a poder sacar, es del corazón de todos los cubanos. Y él quería interpretar y despedirse con el del público, con su clásico tema Agua pa' Yemayá, y bueno, no lo dejaban terminar con ese tema incluso. Y entonces ahí cuando los participantes del concierto empiezan a proferir insultos contra los funcionarios que quieren terminar el concierto de manera abrupta y luego incluso contra el propio gobierno. Así que es así, todavía una palabra como cambio ya sea puesto en una calcomanía, escrita en algo, en una frase y subido a una red social o incluso en una canción, pues ha levantado todo este revuelo. Él quería despedirse del público porque va a ser conciertos en México, hay que esperar qué pasa, porque me imagino que después de esto venga una respuesta gubernamental como siempre hacen ellos y que por supuesto el Ministerio de Cultura en algún momento va a sacar algo. Así que hay que esperar qué pasa con Emilio Frías y su orquesta El Niño y la Verdad, pero el concierto fue clausurado. Y bueno, ahí está todo. El nuevo sencillo, él dice que es una canción con la cual se van a identificar muchos hermanos cubanos que estén dentro o fuera de la isla, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria. Y hay que tener valor para escribir un tema con esas características dentro de la isla antes de irte de una gira también, ¿no?
Eso es muy irrespetable, por sí. Cierto, la valentía de todos los artistas, estamos hablando de artistas, ya sabemos de la valentía del pueblo de gritar y de manifestarse en contra del gobierno. Es muy destacable esa valentía de los artistas de expresar su inconformidad y expresar sus deseos, que tropiezan, como de costumbre, con esa férrea fachada del Ministerio de Cultura, que es una cerrazón a todo lo que no les conviene, que por cierto, a los muchachos del Ministerio del Interior que nos sintonizan para monitorearnos aquí en Estados Unidos, no existe un ministro de Cultura. Entre los diversos ministerios, que aquí se llaman secretarías en Estados Unidos, no existe un secretario de Cultura, porque ningún partido político en Estados Unidos entiende que la cultura tenga que regirse por un funcionario. Eso está establecido, que los secretarios son para ministerios productivos y que funcionen en algo provechoso para el pueblo. La cultura no la maneja un funcionario en la Casa Blanca. Eso no existe aquí, pero en Cuba hace falta un ministro de Cultura y otros viceministros, primero para vivir bien.
Segundo, para la censura.
Claro, y primero para vivir bien, porque toda esa gente pasean, comen, tienen medios en los cuales moverse, etcétera, etcétera, que no lo tiene el ciudadano común. Entonces, primero para vivir bien, segundo, para ponerle las esposas en la espalda a todos aquellos que, como estos muchachos jóvenes, quieren hacer algo diferente a lo que a los cotorrones del gobierno.
Sí,
vaya más claro, ni el agua.
Ni el agua. Es imponer la censura, ¿no? Es imponer la censura desde todo tipo. En estos días también hemos escuchado las denuncias de los periodistas del Toque que los han llamado, como se dice, a contar y decirles que tienen que abandonar el periodismo con amenazas, con coacciones. Muchos de ellos abandonaron el medio independiente del Toque. También ha pasado con un suplemento humorístico. Y entonces ahora se suma todo esto. La censura siempre ha existido en el Ministerio de Cultura, siempre. Desde leerte, cuando va alguien va a publicar algo, leer el poema hasta lo último, leer el libro hasta la última palabra y ver por qué lado se va el escritor, por qué lado se va el artista. Pero bueno, mira, en este caso la censura fue bastante evidente con este cantante y gracias a Dios existen las redes sociales y la gente rápidamente comenzó a subirlo todo a Facebook.
Sí,
y
ahora no se puede parar.
Ahora, es que ahora no puedes ocultar las cosas porque las personas, cualquiera, puede hacer una denuncia ciudadana de cualquier tipo, en una cola, en una tienda, en un supermercado, en un concierto. Ahí están las evidencias.
Sí, la lista es larga de los cantantes que le han hecho eso.
Censurados.
Y los centros nocturnos, los cines, todo aquello que ellos entiendan que no.
Le cierran las puertas.
Es que no.
Le cierran las puertas.
Es que no.
Así mismo.
Increíble. Bueno, son las 6:21 de la mañana. Ahora llega el segmento de ciencia y tecnología con... te apuestas 5 pesos a que la lengua que camina, el cerebro que...
No, yo no apuesto.
No, bueno, voy a apostar conmigo. Espérate, que no te oigo, Viñoli. Los aviones pintados de blanco, ¿dónde está enterrado Cristóbal Colón? Dice Teo.
¿O dónde está el piloto?
Digo, el piloto, vamos a ver. Agarra.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio. Si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este descubrimiento. El cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. En la ciudad de York, en el Reino Unido, apareció algo muy interesante. Un cerebro, pero no uno cualquiera. También los restos de la cabeza que lo contenía, por supuesto. Lo curioso es que el dueño de este cerebro murió hace más de 2000 años. Fue decapitado y no se conocen las razones. Su cabeza fue rápidamente enterrada en un suelo rico en arcilla. Y allí permaneció hasta el año 2008, momento en el que investigadores del York Archaeological Trust hallaron el cráneo. Al estudiarlo, apareció la sorpresa. Un trozo de lo que parecía el cerebro del hombre se encontraba en su interior. Un hallazgo muy raro, ya que se trata de uno de los órganos que primero se degrada tras la muerte. Entonces, ¿cómo era posible? Así empezó la historia del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro. Los primeros estudios mostraron que se trataba de una cabeza de un hombre de entre 26 y 45 años de edad. Se hallaron evidencias de un golpe en las vértebras del cuello y pruebas de que después fue decapitado. Por su parte, el conocido como cerebro de Hellingstone, por la ciudad donde lo encontraron, presentaba sus característicos pliegues y surcos, algo muy extraño, ya que no se conservaban otros restos que aguantan mejor el paso del tiempo. Nada de piel, carne o cabello. Por el contrario, las grasas y las proteínas del tejido cerebral se unieron entre sí para formar una masa de grandes moléculas complejas. Esto dio lugar a una contracción del cerebro. Se hizo un 80% más pequeño de lo que era cuando estaba vivo. El estudio se publicó en la revista Journal of the Royal Society Interface. Se descubrió que dos proteínas estructurales de las neuronas y los astrocitos estaban más apretadas en este cerebro comparado con otro sujeto que murió recientemente. Hallaron que las proteínas del cerebro que se conservó 2.600 años en el barro eran más estables que las de los cerebros modernos. Estas proteínas no siguieron el curso normal de degradación. ¿Por qué? Quizás un elemento externo intervino en la descomposición. Se sugiere que no había nada particularmente especial en este órgano, sino que algo en el medio podría haber detenido los procesos químicos que normalmente descompondrían esas proteínas. Probablemente nunca sepamos la causa correcta, pero estas conclusiones podrían ayudar a conocer mejor el desarrollo del envejecimiento cerebral y las enfermedades que afectan a estas proteínas, como el Alzheimer, por ejemplo. Así, una cabeza decapitada hace 2.600 años puede decirnos algo todavía.
Son las 6:25 de la mañana y a continuación les presentamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien se ha levantado muy temprano y está oteando el horizonte para decirnos qué va a pasar hoy.
¿Cómo no? Primero un saludo para Exile, para ti, y después extensivo a nuestro noble Bruno, que está ahí junto a las noticias, a Teudy y a Pablito, y el abrazo ligado a Emilio Frías. Mi hermano, eres así es como es. Quítenme de todo. Yo lo apoyo, un abrazo para él. Y bueno, Exilda y Alfredo.
Buenos días. Buenos días.
Exilda, buenos días. Qué linda ella. Hoy no me dijeron el color de que viene, pero a ella le cae bien cualquier color. Alfredo, ¿de qué color viene Exilda hoy?
Vino roja de remar.
Ah, vino rojo. Oh, está bien, está bien. A mí me gusta el vino rojo, está bien. Bueno, entonces Exilda.
Y la bemba, si tú le ves la bemba, compadre, en combinación, en combinación con el vestido.
No.
Es qué malo es.
Él como, bueno, ¿qué voy a decirte?
Bueno, vamos a dejarlo así como está.
Sigue con lo tuyo.
Sí, que en cualquier momento lo dejamos ahí con Bruno echado junto a las noticias.
Sí, en cualquier momento.
Sí. Bueno, entonces Exilda Alfredo, hoy lunes 12, hoy es lunes 12 de septiembre, pero el sábado 10 correspondió a una máxima en la curva representativa en la producción de huracanes, es decir, que el sábado 10 debió ser el día con mayor cantidad de disturbios tropicales ahí en el Atlántico y el Caribe. Sin embargo, en la mañana del sábado apareció la nota siempre tranquilizante en las imágenes de la computadora del Centro de Huracanes de Miami. Decía, no se espera ningún desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Que eso es notable, un 10 de septiembre. Bueno, pues hoy, sin embargo, hoy día 12, aparece una débil onda tropical en la región central del Atlántico, a unos 1,000 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, pero tiene muy pocas posibilidades de desarrollo. Está en medio del Atlántico, con muy pocas posibilidades de desarrollo, pero es nuestro deber darlo a conocer. Hoy es, ya sabemos, 12 de septiembre, y tenemos que el sol saldrá esta mañana a las 7:05 de la mañana. La puesta será en horas de la tarde a las 7:28. Y hoy tenemos luna llena. Esta luna llena se mantendrá hasta el día 17, en que entrará la fase de menguante. Así que disfruten la luna llena los aficionados a la astronomía. Hasta aquí, Exilda Alfredo, el estado del tiempo.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:31 de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito. ¿De qué te ríes, corazón?
Un saludo para los del Club de Manzanillo que están por ahí desde bien temprano.
¿Qué te dijeron?
Y nos mandan muchísimos abrazos. No me estoy riendo del cubano de Finlandia, de las cosas del cubano de Finlandia. Un saludo para él. Dice, ese cerebro tiene que ser cuántico.
Oye, en extrañamos fin. La maleta Angelito, cuántica.
Sí, Angelito, ¿qué dice? A ver, que acaba de escribir, que ya escuchó lo de la luna llena, que muchísimas gracias a Lazarito.
Tú sabes que el fin de semana la luna estaba, pero repleta, llena, qué cosa más
preciosa,
linda.
Preciosa.
Qué cosa más linda.
El sábado estaba muy bonita, sí.
Qué cosa más linda.
¿Qué tú hacías en la calle tan tarde, mirando la luna?
Sí, no, porque me...
Te perdiste.
Me perdí.
Te perdiste. Y yo te dije que estaba muy preciosa, yo también me perdí.
Me perdí.
Sí.
Tú sabes que el otro día estaba con una persona y me dice, en tal sitio, y esto que voy a hablar, Exilda lo conoce. Uh-huh. Estaba en tal sitio y me dice, mira, ahí en esa gasolinera abrieron una pizzería que se llama tal nombre. Bueno, aquí
tú
no
siempre vas por el mal camino.
Aquí no le hacemos comerciales a nadie, pero bueno, imagínense un nombre cualquiera. En fin, tal nombre. Y caramba, voy y uh-huh. compro la pizza.
Como
y
siempre.
Estaba muy sabrosa.
Estaba muy buena, sí.
Resulta que otra persona me dice, oye, esa gente tenía esa pizzería en La Habana. Uh-huh. Cerraron y vinieron para acá. Bueno, el local que ellos abrieron, lo abrieron dentro de una gasolinera. Están vendiendo pizzas, helados y batidos.
Helados de los sabores, aquellos, señores.
De los de Butin.
De los buenos, de los buenos, de los que bueno, muchos no han probado.
Uh-huh. Tienen 4 locales. Uh-huh. En 4 puntos diferentes de la ciudad, esa gente ya abrieron 4 locales. Y yo digo, Dios mío, eso es el ejemplo. Primero,
multiplica, sí es emprendimiento.
Eso sí es. En un lugar,
Vamos a hablar, claro.
como este país, que te permite multiplicar tu dinero, porque a la vez que tú te vas haciendo más rico, no es para que engordes tú. Es para que le des a los demás. Entonces, si tú tienes un solo local, trabajan 5 personas. Pero si tú tienes 4, trabajan 25 o 30. Claro. Más los que reparten, más los que esto, más los... ¿A cuánta gente tú no le estás ofreciendo trabajo?
Así mismo.
Ya tienen 4 locales aquí.
Así es.
Sin tantas trabas y sin tantas zonas especiales de desarrollo. No han salido por la televisión, ni ha ido ningún ministro ni nadie a bendecirlos con... ¿Cómo se llama esto?
Dándoles el visto bueno para que puedan impulsar su... Vamos a decirlo así, para que puedan impulsar su negocio, entre comillas.
Así que felicidades a la gente que tú le metes la pizza, ¿eh?
fuiste?
No, yo lo que fui a tomar helado de mantecado ahí, que es espectacular.
Ambuchera que
tienes que ir a tomar helado.
Sí, contigo voy a ir.
Dale.
6:34 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tovar.
Más informaciones en tempranito y de mañana. La Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 74 cubanos a la isla y a otros 50 este domingo y reiteró sus advertencias contra la migración irregular. Pagar a los contrabandistas pone en peligro a sus seres queridos y genera un riesgo aún mayor al cruzar el estrecho de la Florida, dijo el teniente Travis Paulus del séptimo distrito de la Guardia Costera. Mientras tanto, en la madrugada del sábado, un buque de la Guardia Costera impidió que una embarcación ingresara ilegalmente al país a unas 40 millas al sur de Isla Morada. Las autoridades interceptaron este año fiscal que comenzara el primero de octubre la cifra récord de 5.456 cubanos, una cantidad que supera los 5.396 detenidos en el año 2016, antes de que entrara en vigencia el fin de la política pies secos, pies mojados. El agente Paulus recomendó a los migrantes que usen medios seguros y que sean legales para ingresar a los Estados Unidos. La migración cubana por mar continúa a pesar de las advertencias de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Salvador Blanco informa.
Rompe récords la cifra de balseros interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos los últimos 6 años. La misma ha llegado a 5.421 en lo que va de este año fiscal. Este grupo de cubanos fueron interceptados y repatriados en el mes de abril.
Yo pienso que si la cosa se sigue poniendo en este país como está, tan difícil, tan dura, no me queda otro remedio por mi familia, por mis hijos, yo lo intentaría.
Un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos dice, el pasado día 8 de septiembre, una persona murió cuando la embarcación se hundió debido a que estaba sobrecargada y era insegura. La Embajada de Estados Unidos en La Habana no cesa de advertir sobre los peligros del estrecho de la Florida. Un ejemplo es este reciente Twitter. La migración marítima ilegal es siempre peligrosa y muy a menudo mortal. Nuestra máxima prioridad es evitar la pérdida innecesaria de vidas. Estamos aumentando nuestras patrullas por tierra, aire y mar, de día y de noche. En otras palabras, las autoridades hacen énfasis en que la opción marítima es jugarse la vida en el mar. Uno de los jóvenes repatriados señala que la diferencia entre un balsero y un migrante vía Nicaragua es netamente de poder adquisitivo.
Vendiendo todo lo que tenemos, todos juntos, no nos da país, una sola persona por Nicaragua. Entonces lo que hicimos realmente fue una inversión de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte.
Hemos tenido en este año.
El gobierno cubano informó que solo fueron 4.000 balseros deportados en lo que va de año contra 5.000 que reporta la Guardia Costera estadounidense. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Un encuentro técnico entre jefes de las tropas guardafronteras de Cuba y el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos se realizó en La Habana el 8 y 9 de septiembre, dos jornadas en las que las autoridades estadounidenses reportaron varias detenciones de balseros y un nuevo récord de interceptaciones de inmigrantes de Cuba. La prensa oficial de Cuba indica que el objetivo fue intercambiar sobre las formas de aumentar la cooperación operacional entre ambos servicios en materia de enfrentamiento al tráfico ilícito de migrantes, las salidas ilegales y el tráfico ilícito de drogas, así como las operaciones de búsqueda y salvamento marítimo. La patrulla fronteriza de los Estados Unidos recuerda la cooperación de varias agencias federales para aumentar su presencia cerca de los cayos Marquesas, con el objetivo de detectar e interceptar a cualquier persona que intente migrar ilegalmente por mar. Los Estados Unidos anuncia en días recientes que brindará la vigilancia y patrullaje del estrecho de la Florida ante el aumento reciente en la migración marítima irregular que se origina en las Bahamas y en Cuba. La situación migratoria de Venezuela, causante de que casi 7 millones de venezolanos abandonaran el país, empeorará en los próximos meses y años, según lo señala el director de la organización Plan Internacional, informa Alejandro Marcano Santelli.
Según el director global humanitario de la organización Plan Internacional, la crisis migratoria venezolana sigue agudizándose.
I don't think that the rest of the world actually knows.
Creo que el resto del mundo sepa realmente lo desafiante de la situación de las agencias de ayuda y para los gobiernos como el de Perú y el de Ecuador, que están albergando a los refugiados y emigrantes cuyos recursos son limitados.
Después de visitar la frontera entre Ecuador y Perú, comprobaron que el flujo de migrantes ha vuelto a ser constante tras la interrupción vivida por la pandemia.
Es importante que el resto del mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar en los próximos meses y años. Esto es lo primero en reconocer y creo que ahí los medios de comunicación pueden jugar un importante rol.
Krishnan consideró que la esfera internacional no es conocedora de la magnitud de esta crisis humanitaria.
Soy inmigrante aquí en Chile, acabé de llegar ayer. Salí de Venezuela recorriendo Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia.
Es importante que el mundo reconozca lo crítico de esta situación y que va a empeorar, añadió el líder humanitario del Plan Internacional, una organización enfocada en infancia que brinda asistencia a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, Ecuador y Perú.
Venir para acá, para Chile, no es fácil porque hemos pasado cosas que, ahora por lo menos dormir en la calle, eso no es fácil, con los niños aguantando frío y los desprecios de la gente.
Así Krishnan apeló a valores universales como la compasión y la colaboración para dar asistencia a la masiva salida de venezolanos a otros países y puso a Colombia, Perú y Ecuador como ejemplo de solidaridad al acoger entre los 3 a 4.3 millones de migrantes y refugiados procedentes de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6:30 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Y en muchos municipios de la isla, los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan y la economía socialista no está resolviendo ni la canasta básica a la población. La opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello nos habla de esta lamentable situación.
Hoy, el hermano de un preso del grupo del 11 de julio, con el que mantenemos nosotros comunicación, él se llama, el preso es de apellido Abrantes, y el hermano se llama Virgilio Abrantes. Él me escribe y me dice que es una lástima lo que está sucediendo con los niños en su municipio, que es Beducal, en la provincia de Mayabeque, porque los niños en las escuelas no tienen merienda, por cuanto la merienda que llevaban los niños a la escuela era un pan con algo, y pan todo el mundo sabe que no hay. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vendedores por cuenta propia hacían sus panes con cosas, un pan con mantequilla, con cualquier cosa, y eso era la merienda que compraba la madre para el niño. En estos momentos está prohibido terminantemente hacer cualquier comida con pan en los establecimientos privados. O sea, que el pan es como delinquir. Como en un momento determinado fue el dólar. Tener pan es algo que no se permite en estos momentos en el país. Entonces, bueno, pues sencillamente los niños en las escuelas están sobreviviendo porque si no tienen una merienda escolar y si no tienen siquiera un pedazo de pan con algo que le dé la madre para llevar de merienda, aunque sea pan con azúcar, que también el azúcar está difícil, bueno, pues esto hace que las pobres criaturas se tengan que mantener durante todo el tiempo, los dos turnos de escuela, se tengan que mantener sin merendar y sin tener acceso ni a un refresco ni a nada. Porque bueno, ya estamos hablando del pan, del problema del pan. Te puedo hablar del problema del café. Hay lugares que desde el mes de julio no hay café. Entonces salió un funcionario del Ministerio de Comercio Interior, salió en la televisión a decir que el problema estaba en que el café está ahí, pero lo que no hay es envase para envasarlo. Y que sencillamente eso es culpa del imperialismo, del bloqueo, que cada vez hace más difícil de acceso a comprar cosas en el exterior. Bueno, hasta ahora hubo café y hubo envase y se compraban y todo, pero bueno, a partir de ahora es culpa del bloqueo, como todo, aquí todo es culpa del bloqueo, pero hasta hace 4 meses el bloqueo no interfería en que se distribuyera el café a la población. Y ahora en estos momentos no hay café, la pequeña cuota de café que dan por persona que alcanza casi para menos de una semana, bueno, pues esa cuota ya no existe en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello, y ella está hablando acerca de la situación en muchos municipios de la isla que tiene que ver con que los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan y cómo la economía socialista pues no está resolviendo ni la canasta básica a la población. Cuando escuché hablar de canasta básica, Alfredo, recordé un artículo escrito y presentado en Cuba Debates a principio del mes de febrero de este año, donde se hablaba de que la canasta básica en la isla cuenta con 298 productos. Es decir, estaban justificando como que la canasta básica sí podía satisfacer las necesidades de la población cubana, y realmente no es así. Según estadísticas, lo que se vende por la canasta básica alcanza quizás para las 2 primeras semanas del mes, y a eso creo que le estamos poniendo muchísimo. Inmediatamente, bueno, las personas comenzaron a hacer su lista de la canasta básica y comenzaron a preguntarse dónde estaba el resto de los artículos que mencionaba Cuba Debate. Las personas rápidamente pusieron los artículos más imprescindibles y los más que se conocen de la canasta, como son el arroz, el chícharo, el aceite, azúcar blanca, azúcar prieta, que están perdidas también estos dos ingredientes tan necesarios, incluso para hacer algo tan simple como un cafecito, la sal, el jabón, el detergente líquido, los espaguetis, eso, pollo, mortadella, picadillo, masa de chorizo, fósforos que no encienden, pasta dental, café, y la gente comenzó a enumerar las cosas que, bueno, que son desde cierto punto normados. Pero se preguntaban, ¿y qué hacemos con los productos que no están normados? Y más ahora, con el exceso de precios y de sobreprecio que se les ponen a algunos artículos en la isla. Y también, contando sin esa canasta básica, tienes que buscarlo por fuera, por debajo del telón, o irte hasta las tiendas MLC. La gente escribió, de los 298 productos, solo accedemos malamente a 50 y la mayoría es comida. Eso es lo que plantearon muchos internautas cuando salió este artículo, que decía que sí que había 298 artículos de la canasta básica, cuando sabemos que realmente no es así.
Bueno, a ti te llamó la atención la palabra, la frase canasta básica, a mí economía socialista. Imagínate tú, a todo lo que tú le pones la palabra socialista, bueno, ya tú sabes que vas a empeorar las cosas. Para los amigos que nos escuchan en Cuba, le voy a decir una comparación de cómo es, porque habíamos mencionado hace unos minutos el tema de la gente de la pizzería, que ya tienen 4. Bueno, ¿cómo funciona aquí el negocio de comida? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, usted alquila, primero tiene que tener un capital. Si no tiene un capital, tiene parte de ese capital, pide un préstamo, en fin. Va y alquila un local. Tiene que buscar un local que sea céntrico, accesible al público. No solamente eso, tiene que ver dónde usted va a poner ese local, cuál es el vecindario que existe, cuál es el poder adquisitivo de esa zona, para ver en función de esa zona qué es lo que usted va a poner. Porque en una, por ejemplo, en una localidad donde sea gente trabajadora, usted no va a poner un restaurante 5 estrellas de Michelin con un chef de París y lo va a traer, cuyos platos por persona ronden los $100. A usted no se le ocurre hacer eso, ¿no? Usted pone ese restaurante en otro sitio. En este no. Bueno, ya tiene el capital, el préstamo, ya tiene el local, puso su restaurante, su cafetería, lo que sea. Existen lugares donde el dueño de ese restaurante con la licencia del negocio que tiene, va a unos supermercados especiales que hay donde no compra la población, donde compra la gente que son dueños de negocios porque van a buscar ahí mercancías al por mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay por mayor para la población y hay por mayor para la gente que son dueños de negocios de comida. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, algunos sí, otros no, hay unos supermercados enormes, que no solo lo hay en Estados Unidos, en México y otros países, que se llaman Costco. Bueno, cuando usted va ahí, compra las cosas por cantidades. No le van a vender un pomo de mayonesa. Vienen dos pegados. No le van a vender un pomo de salsa de tomate, de ketchup. No, le van a vender dos pegados. Son grandes, son gigantescos. Ese es el por mayor de nosotros, los consumidores. Si vas a comprar un pomo de multivitaminas, a lo mejor vienen dos pegados y tienes 500 pastillas o 1000 pastillas. Bueno, ese es el por mayor nuestro. El por mayor de el dueño del restaurante es otro supermercado donde usted va, enseña la licencia y entonces si va a comprar, por ejemplo, las cajas de Coca-Cola de lata, a lo mejor la Coca-Cola, a lo mejor no, la Coca-Cola de lata o la soda, la Pepsi, lo que sea, el refresco ahí en ese lugar le sale mucho más económico que si lo compra al menudeo en otro sitio, donde compra la gente común y corriente. No, ahí a lo mejor compra 50 por, no sé, 5 pesos, 10 pesos, no sé. Y esos 50, después usted le saca el 60, el 70, el 80, el 90% de ganancia. ¿Por qué? Porque compró en grandes cantidades. Entonces, si necesita una batidora, por ejemplo, para hacer merengue, usted no va a una tienda que venden efectos electrodomésticos a comprar una batidora. No, porque usted va a hacer mucho merengue. Entonces, se compra un tinajón de eso, como lo que hay en Camagüey, gigantesco, y esa de eso le cobran tanto. Y ahí es donde usted va. No tiene que estar en el trapicheo, no tiene que estar abriendo la puerta de la trasera de su negocio por la noche para que Cuco la plancha le traiga cosas de contrabando. No es necesario. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya le dije que están estos restaurantes, estos supermercados abiertos donde usted compra en cantidades, azúcar en cantidades, por sacos.
Lo que pasa con eso es que si tú vas a empezar un negocio aquí, tú comienzas a hacer una lista de todas las cosas que tú necesitas, de cómo vas a llevar adelante tu negocio. Eso tú no lo haces de ahora para ahorita. Tú te sientas y, como tú bien dices, bueno, se busca el lugar adecuado, qué vas a vender, a qué precio los vas a vender, dónde, en qué lugares de esto que tú estás hablando lo puedes buscar de forma más económica. Y lo que quiere la gente es que tú vayas a su negocio. No que tú no que pases por al lado y no llegues. La gente lo que quiere cuando tiene un negocio es que tú llegues. Entonces también tiene que ver y sopesar cómo se vende la mercancía en negocios que son su competencia y ver cómo yo le puedo sacar al mío y competir con el que está al lado, que puede estar vendiendo lo mismo, pero puede que al mío vayan más personas. Conclusiones, señores. Lo que estamos hablando aquí es que no tiene por qué ser un dolor de cabeza llevar un alimento a la mesa. No tiene que ser un dolor de cabeza para los familiares darle una merienda a un niño. Eso no debería ser. Es simple y llanamente que no habría que tener ni una cartilla de racionamiento o de desabastecimiento, como les decimos acá. No debería existir. Todo el mundo tenía que tener la oportunidad de ir a un mercado y comprar lo que necesite para llevar a su familia, lo que necesite para poner sobre la mesa familiar. Desgraciadamente, en la isla no es así y por eso las denuncias son constantes como estas que acaban de escuchar ustedes acá en Tempranito de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com.
6:54 de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Este último sábado el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al Cádiz y se mantuvo en segundo lugar en la Liga de España. Después que ayer domingo el equipo Real Madrid, el actual campeón de España, doblegó 4-1 al Mallorca. Y con este éxito el Real Madrid tiene 15 puntos, primer lugar en la Liga de España. El Madrid, el actual campeón, 13 para el Barcelona y el Villarreal, que comparte ahí los 10 puntos junto al Atlético Club y el Atlético de Madrid. Por otra parte, aún se está comentando la victoria este último fin de semana, el sábado, de una gran polaca, Iga Swiatek, quien se coronó campeona en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Y el dominicano Alberto Pujols conectó ayer domingo su jonrón 657 de por vida. Rebasó al también dominicano Alex Rodríguez y se colocó en el cuarto lugar absoluto en todos los tiempos en cuanto a jonrones se refiere en las grandes ligas de béisbol. El sábado, en horas de la noche, el pelotero del San Luis, Pujols, había conectado jonrón para empatar el récord que dejó Alex Rodríguez, 696, pero como decía, ayer disparó su número 697. Faltan poco más de 20 partidos para que concluya la campaña regular y le faltan 3 bambinazos a Pujols para llegar a esa cifra de 700 jonrones. El líder en todos los tiempos, el norteamericano Barry Bonds, se retiró con 762 jonrones. Hank Aaron, lamentablemente ya falleció, terminó con 755 y el bambino con 714. Y reitero, le sigue Alberto Pujols, 697, y Alex Rodríguez, 696. Ayer domingo, el equipo de Houston, jugando en su casa, le ganó ampliamente 12-4 a la novena de los Angelinos de Los Ángeles. Y con esa victoria, el Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 90 victorias y 50 derrotas. Le faltan 22 partidos y no debe tener problema el Houston para coronarse nuevo campeón por el oeste de la Liga Americana. En este partido ayer domingo, Yuli Gurriel se fue de 5-2, una anotada, batea 2.44, y el tunero Jordan Álvarez se fue de 2-1 con 2 anotadas, conectó su jonrón número 32. Encuentro en el cual por los angelinos, el japonés Shohei Ohtani disparó su bambinazo número 34 de la temporada y llegó a 88 carreras impulsadas. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol con pocos partidos, 9, y el primero comenzará bien temprano, hoy lunes a la 1:10 de la tarde aquí en Miami. El Texas visitando a los Marlins. Y bueno, el último, 9:45 de la noche de hoy lunes, San Francisco recibiendo en su casa en San Francisco al equipo de los Bravos de Atlanta. Mañana martes aquí en Tempranito estaremos ampliando el tema de los lanzadores cubanos porque estarán en la lomita Johan Oviedo por el Pittsburgh ante el Cincinnati y el cubano-americano Alec Manoah por el Toronto en Toronto ante el equipo de Tampa. Por último, quiero señalar de que 7 púgiles cubanos continúan entrenando fuerte en Miami con miras a sus próximas peleas, que serán este 23 de septiembre acá en el sur de la Florida. Lista que encabeza el púgil de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, quien aparece invicto en 22 combates. Y veremos el debut profesional aquí en Estados Unidos del santiaguero Franz Saldívar, quien tiene a nivel profesional récord de 3 victorias sin derrota. También estarán, entre otros, por Cuba, Néstor Santana, un superpesado, debutando ante Michael Cox, un peleador que tiene 2 triunfos e igual cantidad de derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de Tempranito de hoy lunes, ya 12 de septiembre. Buenos días.
El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo yo.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 en punto de la mañana. Muchísimas gracias a todos por la sintonía de Radio Martí, su emisora favorita, donde quiera que usted se encuentre. Muchas gracias por sintonizarnos.
Bueno, un saludo para Yaquisito, que está por ahí, bueno, dando los buenos días y deseando lo mejor para todos los que
nuestro
estamos acá.
Astrónomo.
Sí, en aquí. Tempranito de mañana. El que mira más lejos, más cerca, ¿cómo es la cosa?
El que mira más lejos.
El que mira más, ¿no? Eso es lo importante, ¿cuánto mira?
Exilda, te voy a adelantar no porque grites. Tengo varias efemérides.
No grites
gente
así.
Famosa, ¿no? Porque te me estás durmiendo. Gente famosa que cumple años hoy. Algunas efemérides, un entrante. Un día como hoy de 1502, a las costas de la actual Nicaragua, llegaron las naves de Cristóbal Colón bautizando el Cabo Gracias a Dios por haber salido de una tormenta. ¿Eh? ¿Tú te imaginas en el año 1500? Porque ahora tú te montas un barco, el barco tiene GPS y tiene de todo. Y no, en aquella época...
Y tiene de todo.
Empujado por el aire.
Ajá.
Dos años después, un día como hoy, Cristóbal Colón se cogió el gusto al 12 de septiembre. De 1504, el señor Cristóbal Colón partió hacia España luego de concluir su cuarto viaje a América.
Estaba viajando, buscando nuevas tierras.
Buscando nuevas tierras, y nos encontró a nosotros.
Bueno.
Nos descubrió porque nosotros habíamos mandado a Cuco la plancha, pero no pudimos descubrirlo a ellos. Porque si hubiera llegado Cuco la plancha a España, nosotros hubiéramos conquistado España porque hubiéramos sido los más desarrollados, pero no.
Pero él tuvo visión.
Cuco la plancha no llegó.
Él tuvo visión, la que no tuvieron otros. Es un problema de visión.
Son las 7:02 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toca.
Y continuamos informando en Radio Martí. El popular cantante Emilio Frías no pudo despedirse del auditorio durante un concierto realizado este sábado en La Habana de su orquesta El Niño y la Verdad en la Casa de la Música de Galeano, que terminó con un técnico de audio arrastrado fuera del lugar y la indignación de los asistentes. Según se aprecia en un video publicado en Facebook por el periodista independiente Manuel de la Cruz, personal de seguridad del lugar expulsó con violencia a uno de los técnicos de audio que se negaba a apagar los equipos. Los problemas comenzaron cuando el cantante hablaba al público sobre la censura a su polémico tema Cambio, su más reciente sencillo. Emilio Frías decía que si las autoridades van a hacer eso, no lo inviten más. Afirmó textualmente, no me llamen más y sáquenme de todos lados, sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio. De donde único no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos, dijo Frías. Luego declaró que la bendición de Yemayá siempre les alcance a todos. Fue entonces cuando los censores intentaron poner fin a la presentación de forma abrupta, explicó de la Cruz en la red social. Sin atención de las autoridades cubanas, los reclamos por maltratos de presos políticos. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Militar de Santiago de Cuba negó que el preso político Michael Mediaceja Ramos haya sido golpeado en la prisión de Boniato, donde cumple 6 años de privación de libertad por atentado y lesiones. La tía del reo de conciencia, Odalis Mediaceja, presentó un reclamo ante el órgano militar, pero los funcionarios, después de negar lo sucedido, prometieron esclarecer los hechos y no lo han hecho. En un audio grabado a través de una llamada telefónica, el activista encarcelado, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, asegura que el 14 de julio de 2018, tras pedir asistencia médica, varios reos pertenecientes al Consejo de Reclusos lo sacaron de su celda y le propinaron una paliza de la que salió con 2 costillas y un dedo de la mano fracturados. En ese momento, una médica extendió un certificado por lesiones, pero fue cambiado por las autoridades del penal y un nuevo documento firmado por otro doctor y donde no están reflejados los daños infligidos fue enviado a la Fiscalía Militar.
La dirección de la prisión, dirigida por el teniente coronel Alain Rivero Montero, es cómplice de la golpiza que me dieron y en la falsificación del certificado médico. A los reclusos que me dieron tal golpiza, ninguno de ellos fue sancionado.
Asimismo, sucedió con el prisionero político Yosbany García Caso, participante en las protestas del 11 de julio, quien recibió golpes por negarse a llevar el uniforme de preso común y vestirse de blanco en la cárcel provincial de Holguín.
Yo fui a la delegación de aquí de la provincia de Holguín a poner mi queja sobre los golpes que había recibido mi esposo,
dijo Maylin Rodríguez Sánchez.
Todo me lo negaron.
García Caso cumple 15 años de privación de libertad por el delito de sedición. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
51 médicos cubanos que arribaron durante el fin de semana a México trabajarán en hospitales de segundo nivel, adelantó la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. La prensa de México destaca que los galenos fueron recibidos por la funcionaria, por el embajador de Cuba en México y por autoridades de la Secretaría de Salud y Bienestar. Numerosas organizaciones como la ONG Prisoner Defenders denunciaron que los convenios médicos del régimen de Cuba con otros países amparan la esclavitud moderna y la trata de personas, pues en estas misiones el personal de salud cubano enfrenta violaciones a sus derechos a la libertad de asociación, su libertad de circulación y su libertad de expresión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que tiene planes de seguir contratando a especialistas cubanos. Ucrania reivindicó importantes conquistas territoriales, incluida la ciudad de Kupiansk, al este, en el marco de una contraofensiva militar contra Rusia, informa la agencia de noticias AFP.
El gobierno de Ucrania reivindica importantes conquistas territoriales. El sábado se anunció la reconquista de Kupiansk en la región de Kharkov, fronteriza con Rusia, tomada por las tropas de Moscú poco después del inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Continúa el movimiento de nuestros soldados en diferentes direcciones del frente. En la actualidad, cerca de 2.000 kilómetros cuadrados de nuestro territorio han sido liberados en operaciones activas desde principios de septiembre. La reconquista total de esta urbe de 27.000 habitantes supondría un duro golpe para Moscú, ya que es clave para el abastecimiento de otras posiciones rusas en el frente oriental. Poco después, el ministro ruso de Defensa informó que decidió reagrupar sus fuerzas trasladando tropas desde la región de Kharkov. Para lograr los objetivos de la operación militar especial para liberar Donbass, se tomó la decisión de reagrupar a las tropas rusas estacionadas en las regiones de Balaklia y Izium para reforzar los esfuerzos a lo largo del frente de Donetsk. La dirigencia de Donetsk reconoció la situación en la zona, que junto a la de Lugansk conforma la cuenca del Donbass, parcialmente controlada por los separatistas prorrusos desde 2014 y epicentro de la ofensiva rusa en los últimos meses. Citó concretamente el caso de la ciudad de Limán, conquistada a fines de mayo por las tropas rusas. Las agencias rusas informaron de 6 explosiones en Nova Jakovka, una localidad controlada por las fuerzas rusas de esa región.
Rusia y China habían logrado hasta ahora que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pasara por alto ordenar cualquier escrutinio internacional de su situación interna, pero la guerra en Ucrania y los probados abusos contra la minoría uigur en China podrían forzar a que esto cambie. El Consejo de Derechos Humanos inicia este lunes su 51ª sesión confrontando a la disyuntiva de tomar posición frente a las violaciones a esos dos países o resignarse al silencio, informa la agencia de prensa EFE. No se trata de cualquier país, son Rusia y China. Tienen una importancia sistémica, reflexionó un diplomático europeo en Ginebra. Diplomáticos consultados por la agencia de noticias Reuters dijeron que varias democracias contemplan una resolución sobre la situación en Xinjiang, China. Sería el primer texto sobre China en los 16 años de existencia del Consejo. Algunos expertos comentan que lo que se encuentra en juego es la autoridad moral de Occidente en las décadas desde que se firmara la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Un diplomático declaró a Reuters que si la mayoría guarda silencio sobre el reciente informe de la ONU sobre los derechos humanos en China, el orden internacional sería debilitado. La falta de acción tiene su precio, comentó otro diplomático. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7 de la mañana en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 minutos de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana.
Siempre tienes algo perdido. No estás perdido tú porque, vaya, porque estás aquí, pero a veces te pierdes también. Yo sé.
Exilda.
Cuenta mi vida, cuenta.
Un día como hoy, del año 1919, un señor que se llamaba Adolfo. ¿El apellido? No. Un señor que se llamaba Adolfo, de apellido Hitler, se afilia al Partido Obrero Alemán. Este mismo señor, que en el año 1919, un día como hoy, se había afiliado al Partido Obrero Alemán, años después, en 1938, ya había reclamado Austria para los alemanes y estaba reclamando los Sudetes, un territorio multiétnico donde había gran cantidad de alemanes. Y así sucesivamente siguió reclamando hasta que todos sabemos lo que pasó después.
Hasta que pasó todo lo que
hasta
pasó.
Hasta que pasó lo que pasó. Un día, sí, voy a seguir cronológicamente. Un día como hoy del año 1928, aquí en Estados Unidos, debutó para muchos la mejor actriz de todos los tiempos. Debutó en teatro. La única dama del cine que ha ganado 4 premios Oscar, Katharine Hepburn, debutó en teatro. Después de ella hay 3 actrices, incluyendo Meryl Streep, que tienen 3 premios Oscar, 4 tiene Katharine Hepburn nada más. Debutó un día como hoy, muy joven, en el teatro en 1928. Un día como hoy, también del año 1943, estábamos ya en plena guerra mundial. Habían secuestrado, y esto lo voy a decir brevemente, habíamos hablado de esto en otra oportunidad, un comando alemán de las SS que ordenó Hitler que se liberara a Mussolini. Mussolini había estado secuestrado, había estado no, estaba secuestrado, y un comando de las SS que Hitler le encomendó la misión a un capitán, por aquel momento capitán, llegó a grados superiores, a coronel, si mal no recuerdo, Otto Skorzeny, para muchos uno de los combatientes más fieros que tenía Hitler, lideró este comando que finalmente puso en libertad a Mussolini. Un día, eso sucedió allá en el Gran Sasso, en Italia, esas montañas,
donde habían escondido a Mussolini.
Este espectáculo ha sido patrocinado por la Segunda Guerra Mundial.
Iba a dar otro detalle del suceso. Por cierto, Scorsese sobrevivió a la guerra y terminó sus años viviendo en España.
Otra vez.
Y Scorsese, cuando era niño, patinaba con dos patines. Está bueno ya, Violi, viejo. Un día como hoy de 1953, aquí en Estados Unidos, John F. Kennedy se casó con Jacqueline Bouvier, a Jacqueline Kennedy. Todo el mundo pues sabe la historia. Fallece Kennedy en el atentado. Jacqueline Kennedy queda viuda años después. Se casó Jacqueline Kennedy con el magnate griego Aristóteles Onassis. Pero bueno, un día como hoy se casó Kennedy con Jacqueline en 1953. Y mientras esta boda se estaba llevando a cabo aquí en Estados Unidos, en medio del glamour, en 1953, ese mismo día, ese mismo año, el compañero camarada Nikita Khrushchev estaba asumiendo el cargo de secretario general del Partido Comunista de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, mientras los yanquis estaban de fiesta, estaban en la cosa, en el glamour, en la foto, en el desfile, en la pasarela, los vestidos, Viñoli cosiendo, haciendo dobladillo, toda esa serie de cosas, los comunistas estaban ahí, al pie del cañón, eligiendo su nuevo secretario general, compañero Nikita. Nikita Nipón.
Camarada.
Eso me insulta a mí.
Presenta lo que
viene. Pero los americanos con el confeti, la fiesta y la pacha. ¿Es qué? ¿Qué presente qué?
Siempre es la misma historia. Ese es el papel.
De mí un boxeador.
Pero presenta.
Espérate,
como
vieja, si hasta ahora estabas callada la boca. ¿Cuál es el apuro? Esto es hasta las 9.
No. A mí no me interesa el tiempo. Lo que te estoy diciendo. Que lo presentes como es, porque Demio se toma su tiempo para eso.
Y lo mastica, se lo toma y se lo mastica.
¿También?
Es un boxeador. Vamos a ver qué boxeador es o el nombre. Bien, compañeros. En Deportes con los Grandes de hoy lunes, Edemio Navas nos trae la primera parte, que se la vamos a repetir muchas veces, pero esta es la primera parte de su entrevista con el boxeador de la Isla de la Juventud, Gerish Ruiz, medallista en el Mundial de boxeo de la AIBA 2021.
Erich Ruiz, me imagino que fuiste a los Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿no?
Juveniles, y ahí me subieron para la EPA Nacional.
Ajá. Bueno, ¿cuáles fueron tus principales resultados ahí en esa época, comenzando básicamente tu carrera? Me imagino que sería en el 2006, 2008, por ahí, ¿no?
Sí, yo tuve medalla de bronce. Participé muy poco porque por esos problemas, por lo menos la etapa juvenil, participé nada más y escolar en el último año.
Sí, sí.
Porque recuerdo el problema ese en la columna, que al final no sé ni lo que pasó ahí porque no tenía nada en la columna. Me dijeron que no podía seguir más boxeando, no podía seguir boxeando y ya, y lo dejé, me fui para mi casa ya, no seguí entrenando después por ese entrenador, pero ya tuvo que salir del aire.
Sí.
Y fui subcampeón nacional en el último año juvenil mío.
O sea, tendrías 17, 18 años aproximadamente.
Sí, por ahí.
Sí, sí.
Y ahí me subieron para la ESPA Nacional y participé en el campeonato mundial juvenil.
¿Cómo fue la etapa tuya ahí en la ESPA Nacional? Porque tendrías 17, 18 años.
Sí, esa edad participé. En la ESPA tuvo muy poco tiempo porque fue ya participar ya en el Mundial Juvenil, ya me captaron para allá, para el equipo nacional ya.
Sí. Bueno, en el 2012, el día 30 de noviembre, ya representando a Cuba, un equipo completo en el Campeonato Mundial Juvenil efectuado en Yerevan, en la arena, en el Complejo Deportivo Karen Dimirchian. Debutaste en ese Mundial Juvenil, aquella victoria contra Albor Pervillat. ¿Te recuerdas ese combate en tu debut?
Sí, ahí le gané primera vez era un alemán, la primera pelea, fue un combate muy fuerte.
Sí.
Después mi segundo combate fue con un ucraniano.
Ajá, sí, eso fue 3 días después contra Pavel Dorochilov. ¿Cómo fue esa victoria tuya? Fue una pelea muy cerrada, ¿no? Así,
sí,
Gerin Zurich.
fue una pelea de campana a campana. Era un boxeador fajador igual que yo y fue un combate súper cerrado.
Sí, sí. Y contra Pavel, en tu segundo combate, ahí sí estuviste amplio. Incluso ganaste 16-5, ya asegurando una medalla.
Claro, no, ya en ese combate ya me sentí, ya tú sabes, como era mi primera competencia internacional. Y tú sabes, las primeras peleas siempre uno se pone un poco tenso, un poco así, en la presión de la competencia. Ya después ya me solté más, hasta pude hasta boxear más, no fue solo, más inteligente fui en el segundo combate y pude sacar buena ventaja.
Sí. Bueno, tu siguiente combate, esto fue el 4 de diciembre, un martes del año 2012 ahí en Armenia, ¿no? Háblame de esa pelea porque realmente fue un combate muy difícil para ti.
Sí, fue un combate también cerrado, me acuerdo que fue como 15-13 que perdí el combate. No nos vimos, ni yo ni mi entrenador ni nadie me vieron perder ese combate. Pues él, cuando tuvo la pelea, yo lo iba ganando hasta el segundo asalto. Después del segundo asalto, el tercer asalto, los jueces no vieron que marqué ni un punto. Iba ganando la pelea como... le iba ganando como 12-9 por ahí. Se terminó 15-13. Además, marqué un solo punto. Y así no lo vimos yo ni los entrenadores.
Sí. Bueno, esa noche fue una noche un poco gris, un poco negra para el boxeo cubano en ese mundial. Porque Bin Lu, un peleador chino, derrotó a Andy Cruz en el peso ligero y bueno, también perdió un superpesado de La Habana, ¿no?, que después fue campeón nacional de Cuba. Yoandri Toirat, entre todos se apoyaron. Pero ¿cómo fue ese momento? Después que terminó el cartel, ¿qué hablaron Andy Cruz? ¿Qué habló el habanero Toirat? ¿Qué hablaron contigo? Porque se fueron por la puerta estrecha.
No, Andy era compañero mío de cuarto. Yo
sí.
La mamá llamaba y hablábamos todo el mundo. Y entre yo y Andy era siempre, cada vez que íbamos a pelear, oye, hay que ganarle, porque era un compañero de cuarto. En este cuarto no se puede perder, hay que ganar. Y perdimos los dos muy parecidos también, porque sí. Andy yo no lo vi perder con, nadie lo vio perder con el chino. Ajá. Era una pelea cerrada también. Peleó con boxeador que tenía tremenda calidad también.
7:21 minutos de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Un año de aumento de los precios de la energía y el combustible, las interrupciones provocadas por la pandemia mundial, el cambio climático y la guerra en Ucrania están afectando los precios de los alimentos en todo el mundo y en el hemisferio occidental. Como resultado, muchos en el hemisferio están experimentando el aumento más alto en los precios de los alimentos en una generación. En la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y sus socios anunciaron 331 millones de dólares para asistencia humanitaria, seguridad alimentaria y reducción del riesgo de desastres. El número de personas que enfrentan inseguridad alimentaria severa en América Latina y el Caribe se duplicó de 2014 a 2020 a más de 90 millones de personas. La crisis humanitaria, económica y política de Venezuela han dejado aproximadamente un tercio de la población de Venezuela en situación de inseguridad alimentaria y han llevado las tasas de desnutrición infantil a niveles de emergencia, con hasta el 50% de los niños menores de 5 años mostrando signos de desnutrición. En Honduras, el Programa Mundial de Alimentos informó que a fines de 2021, la cantidad de personas que enfrentan inseguridad alimentaria casi se había duplicado en solo un año, en parte debido a un par de huracanes devastadores que azotaron esa región en el otoño de 2020. Estados Unidos está ampliando las inversiones que reducen la pobreza y evitan la escasez repentina de alimentos. Está trabajando con instituciones financieras internacionales para acelerar la respuesta a la inseguridad alimentaria en áreas que incluyen el apoyo a las personas vulnerables, promover el comercio abierto, mitigar la escasez de fertilizantes, apoyar la producción de alimentos e invertir en una agricultura resiliente al clima para el futuro. Un tercio de los alimentos del mundo se produce en las Américas, y la actual crisis alimentaria mundial es una oportunidad y una responsabilidad para que la región suministre una mayor proporción de los productos básicos del mundo. Estados Unidos se comprometerá a trabajar juntos para aumentar la producción de alimentos para la exportación, aumentar la producción y el transporte de fertilizantes y mejorar la eficiencia de la agricultura a través de soluciones técnicas e intercambios de información. Además de 331 millones de dólares en asistencia alimentaria y humanitaria en todo el hemisferio, Estados Unidos ayudará a reforzar la preparación y la respuesta ante desastres en toda la región, incluso mediante el desarrollo de sistemas de alerta temprana y la prestación de asistencia técnica a los socorristas y grupos comunitarios de gestión de riesgos. A través de los socios de USAID, Estados Unidos continúa priorizando los alimentos, así como el agua y el saneamiento, el albergue y los servicios de protección y atención básica a nivel de salud para poblaciones vulnerables en Haití. En América Central, USAID está entregando alimentos de emergencia, medios de subsistencia y asistencia de protección, particularmente en El Salvador, Honduras y Guatemala.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Son las 7:25 de la mañana. Pasamos ahora con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, a quien le tengo que dar una mala noticia. Lázaro, como dijiste que a las 7:01 iba a salir el sol.
7:05.
7:05. Tomé de la mano a mi colega Exilda y juntos salimos del edificio, cogidito la mano como si fuéramos dos pioneritos, y tratamos de ver salir el sol, pero las matas no nos dejaron ver. Tú tienes por ahí, no. ¿Tú sabes desmochar una mata de qué era la mata, Exilda?
No sé, tú eres el especialista aquí en todo.
¿Tú sabes todavía treparte en los árboles con un machete y empezar a...?
Yo sí. Bueno. Yo no he perdido mis facultades.
¿Ah? Pues bueno. Ahí tienes.
¿Y tú ya la perdiste?
Mejor no hablemos de eso porque no vamos a terminar hoy. No, vamos. La memoria de él va muy mal. Nunca encuentra los espejuelos, nunca sabe dónde deja nada.
No encuentro el machete.
Bueno, en fin.
Oye,
Lázaro, no te dejes llevar por él.
Un hombre con el machete perdido es algo triste.
No te lleves por él. Y di cómo viene esta semana, cómo viene este lunes.
Bueno, dejando a un lado el machete de Alfredo. Exile Alfredo, ustedes saben que ya se muestra en el Pacífico, se muestran los anticiclones, cómo van golpeando la costa del noroeste ahí, la zona de Washington, Oregón, se ven cómo van entrando las masas frías. Así que más temprano que tarde verán movimientos invernales aquí en nuestra región. Y de manera que incluso después en el tercer periodo, en nuestra tercera intervención, vamos a hablar de una bajita ahí en la región central de los Grandes Lagos. Pero ahora, como para recuperar el tiempo perdido, una nueva onda tropical aparece esta mañana en las costas de África, cerca de la región de Senegal. Los chubascos y las tormentas eléctricas asociadas a esta onda aparecen un tanto desorganizadas, de manera que la verdad que no tenemos para ganar. El negocio de los ciclones está perdido. De manera que este sistema tiene pocas probabilidades de desarrollo. Aún así, debe salir mañana las aguas del Atlántico en un rumbo entre el oeste y el oeste-noroeste, rumbo al sur de las islas de Cabo Verde, algunas de ellas, propiedad de nuestro amigo Alfredo Jacobino. Bueno, entonces, para Cuba tendremos en el pronóstico, bueno, recuerden, ya Exilio y Alfredo lo dijeron, el sol salió a las 7:05 y se pondrá esta tarde a las 7:28. Y para Yaquisito salimos en luna llena. Y para nuestros amigos de Radio Martí tenemos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para mañana martes, entre los 24 y los 27, las máximas llegando a los 35. Los vientos, el están nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilde y Alfredo, el estado del tiempo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Gracias por la sintonía de Tempranito y de mañana. Está escuchando Radio Martí.
Y hoy está de cumple una persona muy especial para todos acá en Tempranito de Mañana. Hoy está de cumple Segismundo.
¡El Segis!
El hombre de los aguacates. Muchísimas felicidades, Segismundo. Muchísimas, muchísimas, muchísimas felicidades. Pásala súper bien. Él no tiene que dejar de un lado las cosas que tenga que hacer hoy, ¿no? Ni nada. Ni mandar a nadie al mercado, ni nada de eso, ¿no?
No. Hoy no puede hacer nada, Segismundo. No puede hacer ni planchas.
Ni recoger aguacates tan siquiera. Así que muchísimas felicidades para ti, de verdad que sí.
Claro que sí, Segismundo. Desde aquí te mandamos un abrazo bien fuerte, bien fuerte, bien grande. Gracias por los 37 aguacates que me diste, le di dos a Exilda, sí, uno a Teudy,
el resto los revendió frente al portal de su casa.
Sí, pagué la gasolina del mes con los aguacates.
Así mismo. Pero no, muchísimas gracias por tu amistad, por siempre escribirnos acá, por tus comentarios y por los aguacates, por supuesto.
Qué bien. Pásala súper. Qué bueno. Y al resto de la familia de Segismundo, un abrazo ahí. Y que sigan como van, que en la última conversación que tuvimos estaban ahí. Ellos saben.
En el camino correcto. ¿Eh?
Ellos saben.
Felicidades.
7:32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Tocas.
Aguacates. Aguacates. ¿Qué aguacates? Bueno, pasemos a las informaciones de las 7:30. El acoso aumenta en Cuba. Otros 4 comunicadores renunciaron la semana pasada a la prensa independiente. Yolanda Huerga informa.
La escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Hansel Moreno, quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ. Dame la mano, 1. Moreno, residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente.
Presiones que tienen que ver con posible cárcel. En los últimos tiempos se estaba publicando, han identificado como que sigue trabajando para periodismo independiente, y entre los delitos, por ejemplo, que me machacan, están mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales. Me mencionaron el Código Penal antes que en diciembre entre en vigor, que si nos damos a pensar de que estás en algo, vas cargado.
Otros 3 colaboradores del Toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma. Se trata de Wimar Verdesia, director del suplemento XC12, y su colaborador, el artista Irán Hernández. Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora. Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a 4 reporteros del medio Palenque Visión: Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Giovanni Sepúlveda y Yadisley Rodríguez por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Ellos lo que nos quieren es callar la boca a nosotros, ellos nos están intentando frenar.
Explicó Sepúlveda. En el juicio, que quedó concluido para sentencia, los dos hombres fueron sancionados a 4 años y 3 meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a 3 años y 3 meses con igual subsidio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Las autoridades penitenciarias de Cuba pusieron en libertad ese sábado a Josvanis Daniel Ríos Cervantes, detenido el 15 de noviembre de 2021 y posteriormente condenado a 10 meses de cárcel en un juicio por atestado directo.
Salí el 10 de septiembre, fui apresado el pasado 15 de noviembre del 2021 por haber expuesto una serie de cuadros y frases martianas, entre otras, en el balcón de mi casa. La policía castrista llega a mi casa en el momento de la detención, que me hacen amenazas para que yo salga de mi casa. Yo hago un performance, salgo con unas gomas de auto amarradas con unas cadenas a mi cintura, cuales tienen la insignia del PCC. El motivo de mi protesta de que de la manera que se vive arrastrando con ese sistema y tiene que vivir arrastrando toda esa carga detrás de uno. A mi manera de entender, quise hacerlo así. Me sentenciaron a 10 meses de privación de libertad.
Los neoyorquinos conmemoraron el domingo, bajo una mañana gris, el 21º aniversario de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas y el Pentágono, en las que cerca de 3.000 personas perdieron la vida, con la misma solemnidad y dolor de familiares y la asistencia de la vicepresidenta Kamala Harris. Harris estuvo acompañada por su esposo Douglas Craig Emhoff, el alcalde de la ciudad de New York, Eric Adams, el exalcalde Michael Bloomberg, bajo cuya administración se llevó a cabo la reconstrucción, la gobernadora de New York, Kathy Hochul, y otros funcionarios en el sitio donde ubicaron las torres, pero como es costumbre, ningún político habló en el acto. Previo, hubo minutos de silencio en la hora de aquella inolvidable mañana en que aviones que fueran secuestrados el 11 de septiembre hicieron impacto contra las Torres Gemelas, el Pentágono y una explanada en Pensilvania. El presidente Joe Biden marcó también el 21º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses que dieron la vida en uno de los días más oscuros de la nación. Jacopo Lucy informa.
Los estadounidenses recordaron el 11 de septiembre este domingo con tributos ahogados en lágrimas y súplicas de nunca olvidar 21 años después del ataque terrorista más mortífero en suelo estadounidense que quitó la vida a casi 3.000 personas. Aquí en el Pentágono, donde a las 9:37 del 11 de septiembre de 2001, uno de los aviones secuestrados fue estrellado y donde perdieron la vida 184 personas, 21 años después, a pesar de la lluvia, en la ceremonia conmemorativa participó el presidente Joe Biden. El mandatario abrió su discurso citando la recientemente fallecida reina Isabel II, que después de los ataques envió esta frase a los estadounidenses: el dolor es el precio que pagamos por el amor. El presidente, junto con la cúpula del Pentágono y los familiares de las víctimas, recordaron el sacrificio, amor, generosidad, coraje que representan a Estados Unidos y que los terroristas pensaron destruir sin lograrlo. Carácter que las víctimas de los ataques representaban, según Biden, y permitió a muchos convertirse en héroes, como los 33 pasajeros que se defendieron en el vuelo 93, se rebelaron a los terroristas y salvaron vidas, impidiendo un cuarto ataque. Biden dijo que Estados Unidos tiene una deuda impagable con todos los que lucharon y sacrificaron su vida 21 años atrás, pero que nunca olvidará lo que pasó. Y citando el reciente asesinato en Afganistán del segundo al mando de Al-Qaeda detrás de Osama Bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Biden dijo que la inteligencia estadounidense continúa la vigilancia contra el terrorismo, a pesar de que Estados Unidos se retiró de Afganistán y nunca se dudará en hacer lo que sea necesario para defender al país del terrorismo. Desde el Pentágono, Jacopo Luzzi, Voz de América.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a sus compatriotas por defender al país de las tropas rusas en una guerra que ha cumplido este sábado 200 días. En un discurso presentado ante la nación, Zelensky afirmó que en estos 200 días se logró mucho, pero que lo más importante y lo más complicado está por venir. Zelensky también reconoció la actuación del ejército de Ucrania. Dijo que los combatientes heroicamente refrenaron al enemigo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y en muchos municipios de la isla, los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan y la economía socialista no está resolviendo ni la canasta básica a la población. La opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello nos habla de esta lamentable situación.
Hoy, el hermano de un preso del grupo del 11 de julio, con el que mantenemos nosotros comunicación, él se llama, el preso es de apellido Abrantes y el hermano se llama Virgilio Abrantes. Él me escribe y me dice que es una lástima lo que está sucediendo con los niños en su municipio, que es Bebucal, en la provincia de Mayabeque, porque los niños en las escuelas no tienen merienda, por cuanto la merienda que llevaban los niños a la escuela era un pan con algo. Y pan todo el mundo sabe que no hay. Entonces, ¿qué pasaba? Que los vendedores por cuenta propia hacían sus panes con cosas, un pan con mantequilla, con cualquier cosa, y eso era la merienda que compraba la madre para el niño. En estos momentos está prohibido terminantemente hacer cualquier comida con pan en los establecimientos privados. O sea, que el pan es como delinquir. Como en un momento determinado fue el dólar. Tener pan es algo que no se permite en estos momentos en el país. Entonces, bueno, pues sencillamente los niños en las escuelas están sobreviviendo porque si no tienen una merienda escolar y si no tienen siquiera un pedazo de pan con algo que le dé la madre para llevar de merienda, aunque sea pan con azúcar, que también el azúcar está difícil, bueno, pues esto hace que las pobres criaturas se tengan que mantener durante todo el tiempo, los dos turnos de escuela, se tengan que mantener sin merendar y sin tener acceso ni a un refresco ni a nada. Porque bueno, ya estamos hablando del pan, del problema del pan. Te puedo hablar del problema del café. Hay lugares que en el mes de julio no hay café. Entonces salió un funcionario del Ministerio de Comercio Interior, salió en la televisión a decir que el problema estaba en que el café está ahí, pero lo que no hay es envase para envasarlo. Y que sencillamente eso es culpa del imperialismo, del bloqueo, que cada vez hace más difícil el acceso a comprar cosas en el exterior. Bueno, hasta ahora hubo café y hubo envase y se compraban y todo, pero bueno, a partir de ahora es culpa del bloqueo, como todo, aquí todo es culpa del bloqueo, pero hasta hace 4 meses el bloqueo no interfería en que se distribuyera el café a la población. Y ahora en estos momentos no hay café. La pequeña cuota de café que dan por persona, que alcanza casi para menos de una semana, bueno, pues esa cuota ya no existe en estos momentos.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello y ella está hablando acerca de la situación en muchos municipios de la isla que tiene que ver con que los niños están asistiendo a la escuela sin merienda por la falta de pan y cómo la economía socialista pues no está resolviendo ni la canasta básica a la población. Cuando escuché hablar de canasta básica, Alfredo, recordé un artículo escrito y presentado en Cuba Debates a principio del mes de febrero de este año, donde se hablaba de que la canasta básica en la isla cuenta con 298 productos. Es decir, estaban justificando como que la canasta básica sí podía satisfacer las necesidades de la población cubana y realmente no es así. Según estadísticas, lo que se vende por la canasta básica alcanza quizás para las dos primeras semanas del mes y a eso creo que le estamos poniendo muchísimo. Inmediatamente, bueno, las personas comenzaron a hacer su lista de la canasta básica y comenzaron a preguntarse dónde estaba el resto de los artículos que mencionaba Cuba Debate. Las personas rápidamente pusieron los artículos más imprescindibles y los más que se conocen de la canasta, como son el arroz, el chícharo, el aceite, azúcar blanca, azúcar prieta, que están perdidas también estos dos ingredientes tan necesarios, incluso para hacer algo tan simple como un cafecito, la sal, el jabón, el detergente líquido, los espaguetis, eso, pollo, mortadella, picadillo, masa de chorizo, fósforos que no encienden, pasta dental, café, y la gente comenzó a enumerar las cosas que, bueno, que son desde cierto punto normados. Pero se preguntaban, ¿y qué hacemos con los productos que no están normados? Y más ahora, con el exceso de precios y de sobreprecios que se les ponen a algunos artículos en la isla. Y también, contando sin esa canasta básica, tienes que buscarlo por fuera, por debajo del telón, o irte hasta las tiendas MLC. La gente escribió, de los 298 productos, solo accedemos malamente a 50 y la mayoría es comida. Eso es lo que plantearon muchos internautas cuando salió este artículo, que decía que sí que había 298 artículos de la canasta básica, cuando sabemos que realmente no es así.
Bueno, a ti te llamó la atención la palabra, la frase canasta básica, a mí economía socialista. Imagínate tú, a todo lo que tú le pones la palabra socialista, bueno, ya tú sabes que vas a empeorar las cosas. Para los amigos que nos escuchan en Cuba, le voy a decir una comparación de cómo es, porque habíamos mencionado hace unos minutos el tema de la gente de la pizzería, que ya tienen cuatro. Bueno, ¿cómo funciona aquí el negocio de comida? Les voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, usted alquila, primero tiene que tener un capital. Si no tiene un capital, tiene parte de ese capital, pide un préstamo, en fin. Va y alquila un local. Tiene que buscar un local que sea céntrico, accesible al público. No solamente eso, tiene que ver dónde usted va a poner ese local, cuál es el vecindario que existe, cuál es el poder adquisitivo de esa zona, para ver en función de esa zona qué es lo que usted va a poner. Porque en una, por ejemplo, en una localidad donde sea gente trabajadora, usted no va a poner un restaurante 5 estrellas de Michelin con un chef de París y lo va a traer, cuyos platos por persona ronden los $100. A usted no se le ocurre hacer eso, ¿no? Usted pone ese restaurante en otro sitio. En este no. Bueno, ya tiene el capital, el préstamo, ya tiene el local, puso su restaurante, su cafetería, lo que sea. Existen lugares donde el dueño de ese restaurante, con la licencia del negocio que tiene, va a unos supermercados especiales que hay, donde no compra la población, donde compra la gente que son dueños de negocios, porque van a buscar ahí mercancías al por mayor. ¿Qué quiere decir? Bueno, hay por mayor para la población y hay por mayor para la gente que son dueños de negocios de comida. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado, algunos sí, otros no, hay unos supermercados enormes, que no solo lo hay en Estados Unidos, en México y otros países, que se llaman Costco. Bueno, cuando usted va ahí, compra las cosas por cantidades. No le van a vender un pomo de mayonesa. Vienen dos pegados. No le van a vender un pomo de salsa de tomate, de ketchup. No, le van a vender dos pegados. Son grandes, son gigantescos. Ese es el por mayor de nosotros, los consumidores. Si vas a comprar un pomo de multivitaminas, a lo mejor vienen dos pegados y tienes 500 pastillas o 1000 pastillas. Bueno, ese es el por mayor nuestro. El por mayor de el dueño del restaurante es otro supermercado donde usted va, enseña la licencia, y entonces si va a comprar, por ejemplo, unas las cajas de Coca-Cola de lata, a lo mejor la Coca-Cola, a lo mejor no, la Coca-Cola de lata o la soda, la Pepsi, lo que sea, el refresco ahí en ese lugar le sale mucho más económico que si lo compra al menudeo en otro sitio donde compra la gente común y corriente. No, ahí a lo mejor compra 50 por, no sé, 5 pesos, 10 pesos, no sé. Y esos 50, después usted le saca el 60, el 70, el 80, el 90% de ganancia. ¿Por qué? Porque compró en grandes cantidades. Entonces, si necesita una batidora, por ejemplo, para hacer merengue, usted no va a una tienda que venden efectos electrodomésticos a comprar una batidora. No, porque usted va a hacer mucho merengue. Entonces, se compra un tinajón de eso, como lo que hay en Camagüey, gigantesco, y esa de eso le cobran tanto, y ahí es donde usted va. No tiene que estar en el trapicheo, no tiene que estar abriendo la puerta de trasera de su negocio por la noche para que Cuco la plancha le traiga cosas de contrabando. No es necesario. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque ya le dije que están estos restaurantes, estos supermercados abiertos donde usted compra en cantidades, azúcar en cantidades, por sacos. Por sacos.
Lo que pasa con eso es que si tú vas a empezar un negocio aquí, tú comienzas a hacer una lista de todas las cosas que tú necesitas, de cómo vas a llevar adelante tu negocio. Eso tú no lo haces de ahora para ahorita. Tú te sientas y, como tú bien dices, bueno, se busca el lugar adecuado, qué vas a vender, a qué precio lo vas a vender, dónde, en qué lugares de esto que tú estás hablando lo puedes buscar de forma más económica. Y lo que quiere la gente es que tú vayas a su negocio. No que tú no que pases por al lado y no llegues. La gente lo que quiere cuando tiene un negocio es que tú llegues. Entonces también tiene que ver y sopesar cómo se vende la mercancía en negocios que son su competencia, y ver cómo yo le puedo sacar al mío y competir con el que está al lado, que puede estar vendiendo lo mismo, pero puede que al mío vaya más personas. Conclusiones, señores. Lo que estamos hablando aquí es que no tiene por qué ser un dolor de cabeza llevar un alimento a la mesa. No tiene que ser un dolor de cabeza para los familiares darle una merienda a un niño. Eso no debería ser. Es simple y llanamente que no habría que tener ni una cartilla de racionamiento o de desabastecimiento, como les decimos acá. No debería existir. Todo el mundo tenía que tener la oportunidad de ir a un mercado y comprar lo que necesite para llevar a su familia, lo que necesite para poner sobre la mesa familiar. Desgraciadamente, en la isla no es así, y por eso las denuncias son constantes como estas que acaban de escuchar ustedes acá en Tempranito de Mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano,
cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos
por las plataformas digitales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí. El héroe que, al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Deportes en Tempranito y de Mañana con Edemio Navas.
Muchas gracias, y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito y de Mañana. Este último sábado el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al Cádiz y se mantuvo en segundo lugar en la Liga de España. Después que ayer domingo el equipo Real Madrid, el actual campeón de España, doblegó 4-1 al Mallorca. Y con este éxito el Real Madrid tiene 15 puntos, primer lugar en la Liga de España. El Madrid, el actual campeón, 13 para el Barcelona y el Villarreal, que comparte ahí los 10 puntos junto al Atlético Club y el Atlético de Madrid. Por otra parte, aún se está comentando la victoria este último fin de semana, el sábado, de una gran polaca, Iga Swiatek, quien se coronó campeona en el torneo abierto de tenis de Estados Unidos. Y el dominicano Alberto Pujols conectó ayer domingo su jonrón 657 de por vida. Rebasó al también dominicano Alex Rodríguez y se colocó en el cuarto lugar absoluto en todos los tiempos en cuanto a jonrones se refiere en las grandes ligas de béisbol. El sábado, en horas de la noche, el pelotero del San Luis, Pujols, había conectado jonrón para empatar el récord que dejó Alex Rodríguez, 696, pero como decía, ayer disparó su número 697. Faltan poco más de 20 partidos para que concluya la campaña regular y le faltan 3 bambinazos a Pujols para llegar a esa cifra de 700 jonrones. El líder en todos los tiempos, el norteamericano Barry Bonds, se retiró con 762 jonrones. Han Aaron, lamentablemente ya falleció, terminó con 755 y el bambino con 714. Y reitero, le sigue Alberto Pujols, 697, y Alex Rodríguez, 696. Ayer domingo, el equipo de Houston, jugando en su casa, le ganó ampliamente 12-4 a la novena de los Angelinos de Los Ángeles. Y con esa victoria, el Houston conservó el primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana con récord de 90 victorias y 50 derrotas. Le faltan 22 partidos y no debe tener problema el Houston para coronarse nuevo campeón por el oeste de la Liga Americana. En este partido ayer domingo, Yuli Gurriel se fue de 5-2, una anotada, batea 2.44, y el tunero Jordan Álvarez se fue de 2-1 con 2 anotadas, conectó su jonrón número 32. Encuentro en el cual por los angelinos, el japonés Shohei Ohtani disparó su bambinazo número 34 de la temporada y llegó a 88 carreras impulsadas. Hoy lunes va a continuar la temporada regular de las grandes ligas de béisbol con pocos partidos, 9, y el primero comenzará bien temprano, hoy lunes a la 1:10 de la tarde aquí en Miami. El Texas visitando a los Marlins. Y bueno, el último 9:45 de la noche de hoy lunes, San Francisco recibiendo en su casa en San Francisco al equipo de los Bravos de Atlanta. Mañana martes aquí en Tempranito estaremos ampliando el tema de los lanzadores cubanos porque estarán en la lomita Johan Oviedo por el Pittsburgh ante el Cincinnati y el cubano americano Alec Manoa por el Toronto en Toronto ante el equipo de Tampa. Por último, quiero señalar de que 7 púgiles cubanos continúan entrenando fuerte en Miami con miras a sus próximas peleas, que serán este 23 de septiembre acá en el sur de la Florida. Lista que encabeza el púgil de Guanabacoa, Jorge de Jesús Romero, quien aparece invicto en 22 combates. Y veremos el debut profesional aquí en Estados Unidos del centinero Franz Saldívar, quien tiene a nivel profesional récord de 3 victorias sin derrota. También estarán, entre otros, por Cuba, Néstor Santana, un superpesado debutando ante Michael Cox, un peleador que tiene 2 triunfos e igual cantidad de derrotas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva de Tempranito de hoy lunes, ya 12 de septiembre. Buenos días.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. Y no se pierda los sábados y domingos el resumen de la semana de Café Digital. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa. Este tempranito y de mañana tienen la producción a Viñoli, en los controles a Teudi, en el estado de tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Edemio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui y Bruno Tocars, Exilda Arjona, Alfredo Jacomino, y usted, donde quiera que esté, escuchando en el radiecito, en el teléfono, es la pieza clave de este programa del 12 de septiembre.
Así mismo es, recuerda la fecha bien, porque ya todo va caminando como tiene que caminar y ya todo va a llegar como tiene que llegar. Un saludo para todos los oyentes que están en la sintonía. Si ustedes ven la cara de Alfred, pero no te asustes, la vida es así, hay que seguir para adelante. Un saludo para todos los que están en la sintonía, la gente del Club de Manzanillo, Jackycito, Segismundo que está de cumple, Angelito, y bueno, todos los que están ahí siempre escuchando tempranito de mañana.
8:03 de la mañana. Para que sean las 3, tienen que esperar un poquito. Ahora son las 8:03 de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Toca.
Más informaciones, Amplio Martí. La migración cubana por mar continúa a pesar de las advertencias de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana. Salvador Blanco informa.
Rompe récords la cifra de balseros interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos los últimos 6 años. La misma ha llegado a 5.421 en lo que va de este año fiscal. Este grupo de cubanos fueron interceptados y repatriados en el mes de abril.
Yo pienso que si la cosa se sigue poniendo en este país como está, tan difícil, tan dura, no me queda otro remedio por mi familia, por mis hijos, yo lo intentaría.
Un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos dice: el pasado día 8 de septiembre, una persona murió cuando la embarcación se hundió debido a que estaba sobrecargada y era insegura. La Embajada de Estados Unidos en La Habana no cesa de advertir sobre los peligros del Estrecho de la Florida. Un ejemplo es este reciente Twitter: la migración marítima ilegal es siempre peligrosa y muy a menudo mortal. Nuestra máxima prioridad es evitar la pérdida innecesaria de vidas. Estamos aumentando nuestras patrullas por tierra, aire y mar, de día y de noche. En otras palabras, las autoridades hacen énfasis en que la opción marítima es jugarse la vida en el mar. Uno de los jóvenes repatriados señala que la diferencia entre un balsero y un migrante vía Nicaragua es netamente de poder adquisitivo.
Vendiendo todo lo que tenemos, todos juntos, no nos da país y una sola persona por Nicaragua. Entonces lo que hicimos realmente fue una inversión de bajo costo, una construcción de bajo costo. Fue una cámara, un neumático de un tractor. Entonces el otro tenía un pedacito por la espuma, un pedacito de soga, y todo eso lo amarramos. Como quien dice, nos tiramos a la suerte.
Hemos tenido en este año...
El gobierno cubano informó que solo fueron 4.000 balseros deportados en lo que va de año contra 5.000 que reporta la Guardia Costera estadounidense. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el sábado a 74 cubanos a la isla y a otros 50 este domingo, y reiteró sus advertencias contra la migración irregular. Dice que pagar a los contrabandistas pone en peligro a sus seres queridos y genera un riesgo aún mayor al cruzar el Estrecho de la Florida, declaró el teniente Travis Paulus, del séptimo distrito de la Guardia Costera. Mientras tanto, en la madrugada del sábado, un buque de la Guardia Costera impidió que una embarcación ingresara ilegalmente al país, a unas 40 millas al sur de Isla Morada. Las autoridades interceptaron este año fiscal, que comenzó el primero de octubre, la cifra récord de 5.456 cubanos, una cantidad que supera a los 5.396 detenidos en el año 2016, antes de que entrara en vigencia el fin de la política pies secos, pies mojados. El agente Paulus recomendó a los migrantes que utilicen medios seguros y legales para ingresar a los Estados Unidos. El presidente Joe Biden marcó el 21º aniversario de los ataques del 11 de septiembre, colocando una ofrenda floral en el Pentágono en una conmemoración celebrada bajo una lluvia constante y rindiendo homenaje a los estadounidenses que ofrecieron la vida en uno de los días más oscuros de la nación. Biden señaló que incluso después de que los Estados Unidos abandonara Afganistán, su administración continúa persiguiendo a los responsables de los ataques. El mes pasado, Biden anunció que Estados Unidos había matado a Ayman al-Zawahiri, el caudillo de Al-Qaeda que ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre. «Nunca olvidaremos, nunca nos rendiremos», dijo Biden. «El compromiso de los Estados Unidos de prevenir otro ataque no tiene fin», afirmó el presidente. Otros familiares y dignatarios de las víctimas se reunieron en los otros lugares donde los aviones secuestrados se estrellaron el 11 de septiembre de 2001, el World Trade Center en New York y un campo en el estado de Pensilvania. Los ingenieros de la NASA reemplazaron dos sellos en la etapa central del cohete del sistema de lanzamiento espacial que llevará al espacio la histórica misión Artemis 1 y se preparan para una prueba de llenado del tanque de combustible antes de un nuevo intento de lanzamiento programado para el 23 de este mes. Así lo informó la Agencia Espacial Estadounidense en el blog de la misión, luego de dos intentos de lanzamiento en Cabo Cañaveral, estado de la Florida, del gigantesco cohete SLS con la nave Orion acoplada. Los restos mortales de la reina de Inglaterra y el Reino Unido, por supuesto, el domingo en Edimburgo, desde el castillo de Escocia de Balmoral, donde falleciera el jueves a los 96 años, en la primera etapa de un periplo que permite que los británicos despidan a su reina más longeva. La agencia de noticias AFP informa.
Tras un viaje de más de 6 horas, el coche fúnebre llegó al castillo escocés de Holyrood House de Edimburgo poco antes de las 16:30 horas locales, transportando el ataúd de roble cubierto con el estandarte real escocés. Miles de personas se reunieron en las calles de Edimburgo para aplaudir el paso de la caravana y en su recorrido de casi 300 kilómetros por la campiña escocesa, lugar de veraneo de la difunta monarca. La primera ministra escocesa Nicola Sturgeon, partidaria de la independencia de Escocia, calificó de momento triste y conmovedor la partida de una mujer extraordinaria de su querido Balmoral por última vez. 8 porteadores militares, seguidos por la hija de la reina, la princesa Ana, transportaron el féretro a la sala del trono del palacio, donde será velado por la Compañía Real de Arqueros, los guardaespaldas de los monarcas en Escocia. El lunes, los restos mortales serán llevados en procesión a la cercana Catedral de St. Giles, donde se celebrará un oficio en presencia del rey Carlos III. La estancia en Escocia terminará el martes por la tarde, cuando un avión transporte el ataúd a Londres para varios días de homenaje popular y un funeral el 19 de septiembre en presencia de dignatarios mundiales.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, que es la ocupación rusa la causa de los riesgos que pesan sobre la central nuclear ucraniana de Zaporilla, y le pidió que retire de ella las armas pesadas y ligeras, anunció la presidencia de Francia. El presidente francés seguirá en contacto en los próximos días con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el director general del Organismo Internacional de Energía Nuclear, Rafael Grossi, y con el propio Putin para intentar lograr un acuerdo sobre Zaporilla. Los mandatarios de ambos países sostuvieron una conversación telefónica iniciada por París, en la cual se llevó a cabo un intercambio detallado y sincero de opiniones respecto a la situación en Ucrania y especialmente a la seguridad de la central nuclear, dijo el gobierno galo. Debatieron también la seguridad alimentaria mundial y coincidieron en que el grano exportado de los puertos del Mar Negro debe ser enviado a los países en vías de desarrollo. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 8:11 de la mañana, y si de dar bienvenidas se trata, le damos la bienvenida otra vez a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo. ¿Dónde está mi amiga Isilda?
Buenos días, Tommy.
¿Cómo tú andas?
Bienvenido.
¿Cómo te trató Alfredo esta la semana pasada? ¿Se portó bien?
Él se está portando bien últimamente.
Cosa
de
rara.
Verdad que no me puedo quejar. No me puedo quejar.
Y quéjate para que tú veas.
Bienvenido.
Bueno, Tommy. Bueno, gracias, aquí estamos de vuelta. Bueno, vamos a estar dando el seguimiento a 3 temas medulares, que es lo que he visto que está en la palestra informativa nacional en el día de hoy. 160 pesos alcanzó el valor del dólar, y en varias provincias de Cuba ya alcanzan los 400 pesos en moneda nacional la libra de carne de cerdo. Fuera de control el tema de la inflación. Los cubanos están acudiendo a redes sociales para denunciar que es insostenible lo que está ocurriendo. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del dengue. Hubo una mesa redonda donde pues las autoridades alertaron que octubre y noviembre, como si la cosa no estuviera tan mal ahora, va a haber un pico del dengue en Cuba, y vamos a tratar de ver con médicos y especialistas, porque ellos dicen que están fumigando, pero vamos a intentar hablar con especialistas, a ver cómo anda el tema de las hospitalizaciones, las capacidades y el acceso a medicamentos en los hospitales. Y también vamos a ocuparnos hoy de la situación del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de prisión por el delito de sedición en Holguín, en la prisión del Yayal, más conocida como Cuba. Sí, durante el fin de semana, él, a través de su esposa, hizo pública una misiva donde denuncia todo lo que ha estado ocurriendo en cuanto al hostigamiento del cual es víctima él desde el 11J, que fue llevado a celda de castigo por negarse a poner el uniforme de reo común. Ahora, el último hostigamiento ocurrió durante el fin de semana. El viernes tiene serios problemas estomacales, sangramiento y otras secuelas producto de esto. No se sabe qué tiene. Y le están negando la atención médica a Exilio y Alfredo. Le están diciendo que hasta que no acepte vestirse de reo común, no lo van a llevar al hospital. Esa es la situación y vamos a ver si podemos hablar con su esposa.
Tomás, esa historia de los presos políticos que los obligan a vestir como presos comunes es antiquísima.
Es antiquísima y no claudica. No claudica, continúa, porque detrás de todo esto con el 11J está el tema del adoctrinamiento ideológico, Alfredo. Quieren que acepten la revolución.
¿Y a cuánto dijiste que se estaba cotizando el dólar ya?
160 pesos.
160.
Y los economistas vaticinan que el reajuste este que ha hecho el gobierno va a provocar que el dólar, el pronóstico de ellos es que pudiera alcanzar los 220 pesos por un dólar en Cuba. Imagínate tú.
Así mismo.
Terrible. Cuando un cubano promedio lo que gana es...
No puede.
Que tengan buen día.
Gracias, Tomás.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 16 minutos de la mañana. Gracias por seguir aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, ¿a ti como mujer te hubiese gustado ser policía?
No.
No, bueno, pues un día como hoy del año 1909, aquí en Estados Unidos, se nombró a la primera mujer policía y fue en Los Ángeles, en el estado de California, Alice Steven Wells.
Sentó un precedente y eso es bueno, aunque a mí no me guste el oficio, pero eso fue un precedente.
Por supuesto, la primera mujer policía en los Estados Unidos. ¿A ti te ha parado? Me imagino que la respuesta sea no, pero de todas maneras te la tengo que hacer.
Ajá.
¿A ti te ha parado por alguna infracción del tránsito alguna mujer policía?
No, ni mujer ni hombre, no. Yo no soy como tú, que viene corriendo como loco por las mañanas para llegar aquí. En primera porque...
¿Nunca te ha parado la policía? No. ¿Tú sabes que para coger el expressway, o sea, las autopistas...
No, ¿por qué me tenía que parar la policía si no me he portado mal?
Bueno, pero que...
quisiera que me parara un bombero, pero no.
O un boxeador.
No, un boxeador, pero no pasa.
Sí, pero los bomberos y los boxeadores no ponen ticket.
No, pero bueno.
Pero hay un límite de velocidad por el cual, por debajo de ese límite, tú no puedes ir por menos de 45 millas por hora en la autopista, porque la autopista es para manejar rápido.
Ajá, ¿y?
Entonces tú no vienes.
No, la autopista tiene varias vías. Tiene varias vías.
Sí, pero tú no puedes ir.
Hay una que es más rápida y hay una que
no. No, pero no puedes ir a menos de 45, te metes una multa.
No, yo no tengo por qué ir menos de 45, voy a 45.
Bueno, el punto es que tú tienes tu récord limpio de manejar.
Muy limpio, muy limpio. Todo mi récord está muy, muy limpio, no solo el de manejar.
No se han puesto para ti, porque. Entonces tienes el récord limpio.
Muy limpio, muy limpio.
Qué suerte has tenido.
Es una niña buena.
Bueno, yo tengo la experiencia y no es un tema machista, pero
con amigos con los cuales he conversado, cuando te para un policía y puedes librarte de la multa. Cuando te para una mujer policía, difícilmente te libra de la multa. Yo te pregunto a ti como mujer, ¿por qué sucede esto?
Porque las mujeres los queremos muchísimo a ustedes y queremos que sean perfectos y que hagan las cosas bien.
Pero esa es la respuesta. Eso para que veas que las mujeres perdonan menos que los hombres. Porque si acaso la mujer para a otra mujer, esa que iba manejando tampoco se salva de la multa. Esa menos que menos. Si el hombre tiene pocos chances de salvarse.
Es que a veces es cuestión de empatía también. A lo mejor te mira y dice, pasan esas cosas también. Mira.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
¿Y esto que vino?
No sé,
¿el fantasma ese que vino?
Dice, mira esta con estas canitas. Ya te está mirando, ya te está midiendo. Dice, espérate, voy para arriba de él. Voy para allá. Y con su talonario, y voy para allá.
Y sin embargo,
y déjame ponerlo en su lugar, mujeres, porque se cree cosa, porque si las canitas, que no sé qué. No
y sin quiero. Embargo, las mujeres cuando lo para un policía tienen muchos chances de que se salven de la multa. Ahí hay un problema psicológico también.
Es un problema.
Amor o desamor a primera vista.
Hay de todo. No son robots, son seres humanos y están las emociones también implícitas en eso, así que... No me vayas a mandar un policía mañana. Fíjate que te estoy mirando con cara. Sí, tú eres capaz de...
Yo tengo un vecino que es policía.
Tú eres capaz de decirle, espérala en la esquina.
Le voy a decir que se levante a la...
Por favor, y ya tú sabes por dónde yo vengo. Así que mira, déjalo ahí. Porque es lo último, sabe hasta por dónde viene uno. Dale.
Sí. Bueno, un día como hoy del año 1926, Cuba participó por primera vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un día como hoy del año 1992, Estados Unidos lanzó al espacio el transbordador Endeavour en misión conjunta con Japón e Israel para realizar experimentos. Un día como hoy, y seguimos con más efemérides. En 1958, aquí en Estados Unidos, el ingeniero Jack Kilby de Texas Instruments. ¿Se acuerdan de Texas Instruments? Yo tenía una calculadora, cuando yo estaba en Cuba, me habían mandado una calculadora aquí en Miami, 30 años después.
¿Que la envió el enemigo?
Sí, de Texas Instruments. 30 años después de que a mí me mandaron la calculadora, seguía funcionando. Recuerdo que la persona que me la compró aquí en Miami le fue a una tienda que ya creo que no existe, que se llamaba Radio Shack. Casi todas han cerrado, y le preguntó al vendedor, mire, ¿me da unas baterías de repuesto para la calculadora? Y el vendedor le dijo, no creo que se la deba vender, porque tanto le va a durar la batería original como la copia. Y ya te digo, yo me fui de Cuba hace un burjón de años, y esa calculadora estuvo funcionando por décadas. ¿Qué clase de equipo aquellas calculadoras Texas Instruments? Buenísima. Bueno, este señor Jack Kilby de Texas Instruments presentó el primer chip en 1958. En 1989, un día como hoy en Polonia, el Parlamento otorgó su confianza. Escuchen estas palabras. Polonia, Parlamento, confianza. El Parlamento otorgó su confianza al gabinete propuesto por Tadeusz Mazowiecki, primer gobierno no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. Silencio total.
¿Se acabó?
Qué alegría.
¿Qué más?
Otorgó su confianza. Mira tú. 2008, pasamos a una efemérides completamente diferentes. Esta se trata de un grupo musical. Metallica estrenó su nuevo disco, Death Magnetic. Vamos a escuchar.
son las 8 y ve. ¿Y por qué tú presentas a Lázaro tan temprano? ¿Él está apurado? Lázaro, ¿tú vas a algún sitio, vas al dentista o algo? Que te está, supongo que casi
yo siempre. Yo no sé cuál es el apuro de Exilda.
Pero yo, ¿qué tengo yo que ver en eso?
Tú tienes que ir a Children and Family.
Mira, hoy es lunes, hay que coger las cosas con calma, así que tómate tu tiempo, cuéntanos cualquier historia.
Es que Alfredo te involucra a ti, sí, involuntariamente.
Pero yo no le hago mucho caso a Alfredo. Él presenta algo, intenta que yo le siga la corriente, yo le sigo la corriente a veces. A veces no, eso depende de cómo yo tenga el día, cómo tenga
pero
la mañana.
Pero casi siempre sale a las 25, si va a salir más temprano, a lo mejor que tiene que ir a León Medical Center, algún sitio de eso.
Qué malo, esas son cositas de Pablito Fuente Viñoli.
Ahí vas a ir tú también, ahí va a ir él pronto también, así que yo no sé cuál es el pleito y cuál es la cosa.
Sí, hombre, sí. Bueno, voy a reservarle un chocolatico con mañanero ahí.
Sí, él va a ir pronto, lo que le quede es nada.
La cliniquita esa.
Oye, no te hagas análisis que no necesitas, fíjate lo que te digo.
Bueno, Exilda y Alfredo, desde un centro de bajas presiones esta mañana sobre la región de los Grandes Lagos, estoy hablando de invierno, se extiende hacia el sur. Un nuevo frente frío sobre la región central de Georgia y Alabama, saliendo a las aguas del noroeste del Golfo de México y llega hasta las costas de Tampico. Este frente frío del noroeste del Golfo llegará en la noche de mañana martes a las vecindades de Tampa y Fort Myers, coincidiendo con la aparición de una hondonada sobre el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas, estimulando la producción de nublados y lluvias sobre nuestra región. Por eso es que mañana tendremos de un 60 a un 70% de probabilidad de lluvias. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las mínimas para el martes, entre los 24 y los 27. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en los litorales norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Recuerda, Yaquisito, que estamos en menguante, por lo menos hasta el 17, en que estamos en luna llena. Estamos en luna llena, Yaquisito, y el 17 entra menguante. Y también recuerden que el sol salió esta mañana a las 7 y 5 minutos de la mañana y se pone esta tarde a las 7 y 28 minutos pasado meridiano. Hasta aquí, Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Deportes con los grandes. Programa donde se presentan los grandes de Cuba, con Edenio Navas González, de lunes a viernes a las 11 y 30 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde, y los sábados y domingos a las 2 de la tarde, por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de Radio y Televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Perfiles, un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí con Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán. Perfiles, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana y los sábados y domingos a las 11:30 de la mañana y a las 10 de la noche por esta Radio Martí, a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Estamos comenzando la última media hora de este programa Tempranito y de mañana.
Un saludo a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Bernardo Arévalo Padrón, que nos escribe, nos manda una foto de un camino y me pone las conquistas de la Revolución Cubana y pone calle Céspedes de Aguada de Pasajero. Y bueno, la calle está llena de fango, de baches, de agua estancada. Así que gracias, Bernardo, por la foto.
Caramba.
Sí. Así es. Las conquistas, me lo ponen entre comillas, por supuesto, claro. De la Revolución Cubana. Y estaba comentando acerca también de lo que nosotros hablamos hace un buen rato acá, en Tempranito y de mañana, acerca de la canasta básica, que yo estaba comentando contigo y que te decía que no recordaba realmente cuánto podía durar la canasta básica en la isla. Y Bernardo dice que mirándola bien da solamente para 7 días, para una semana.
¡Qué barbaridad! Uh-huh. Recuerden aquello de hace de 30, 40 años atrás, la novena de la carne, la novena del pollo, la novena del pescado, porque decían la novena porque cada 9 días venía esto, venía aquello, venía lo otro.
Usted tiene memoria.
Sí.
Para no decir.
Bueno, pero es verdad.
Que
la novena
edad.
De tal cosa. Y entonces cada 9 días, entonces tú dices, ¿cómo viste ahora? Tengo que esperar 9 días. Pero eran 9 días en que por lo menos traían otra cosa. ¿Dónde está esa novena? ¿Qué presidente de Estados Unidos prohibió las novenas? A ver que me expliquen. ¿Eh?
En fin, lo que sí sabemos que es una situación terrible, que esa canasta básica, que es a lo que más tiene accesibilidad el cubano, pues que solo pueda durar 7 días y que no son los productos total que se necesita para vivir. Así que... terrible. Gracias a Bernardo por escribir.
Un saludo, Bernardo. Son las 8:32 de la mañana. Faltan más cumpleaños de gente famosa que los diremos a continuación después de este boletín con Bruno Tocas.
Más informaciones en Radio Martí. El acoso aumenta en Cuba. Otros 4 comunicadores renunciaron la semana pasada a la prensa independiente. Yolanda Huerga informa.
La escalada intimidatoria de la seguridad del Estado cubana contra periodistas y activistas alcanzó a Hansel Moreno, quien anunció que cerraría la página a favor de la comunidad LGBTQ, Dame la Mano 1. Moreno, residente en Matanzas, fue conminado durante un interrogatorio a cerrar la conocida plataforma en Twitter y a comprometerse a no trabajar con ningún medio independiente.
Presiones que tienen que ver con posible cárcel. En los últimos tiempos se estaba publicando, me identificaba como que sigue trabajando para periodismo independiente, y entre los delitos, por ejemplo, que me machacan, está mercenarismo, incitación a delinquir, desacato por mi actividad en las redes sociales. Me mencionaba el Código Penal antes que en diciembre entre en vigor. Si nos damos a pensar de que estás en algo, vas cargado.
Otros tres colaboradores del Toque renunciaron a ejercer su labor en el medio independiente y a pertenecer a cualquier plataforma. Se trata de Guimar Verdesia, director del suplemento XC12, y su colaborador, el artista Irán Hernández. Asimismo, Laura Seco Pacheco también desistió a su trabajo como comunicadora. Por otro lado, el Tribunal Municipal de Camagüey condenó el pasado jueves a cuatro reporteros del medio Palenque Visión: Adrián Quesada, Leyanis Heredia, Giovanni Sepúlveda y Yadisley Rodríguez por los supuestos delitos de desacato y atentado.
Ellos lo que nos quieren es callar la boca a nosotros, ellos nos están intentando frenar.
Explicó Sepúlveda. En el juicio, que quedó concluido para sentencia, los dos hombres fueron sancionados a 4 años y 3 meses de privación de libertad sin internamiento, mientras que las mujeres a 3 años y 3 meses con igual subsidio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El 12 de septiembre se celebrará de manera virtual en la OEA la reunión de consulta de los estados parte de la Convención Interamericana contra el Terrorismo. Será la primera vez desde la firma del tratado hace 20 años que los estados parte y los estados signatarios concurran en un encuentro para reflexionar sobre la importancia de la Convención, el camino recorrido y los retos futuros. La Convención Interamericana contra el Terrorismo se firmó durante la 32ª Asamblea General de la OEA, realizada en Barbados el 3 de junio de 2002. Los Estados miembros de la OEA conformaron entonces uno de los primeros grupos de países en adoptar una política antiterrorista común a nivel regional. Actualmente, 24 estados miembros de la OEA ratificaron la convención y 10 países continúan como estados signatarios. El ex presidente del Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, candidato favorito para las elecciones del 2 de octubre, dijo este sábado que uno de sus seguidores, asesinado con un cuchillo por una discusión política, fue víctima del genocida Jair Bolsonaro, actual mandatario, y que busca su reelección. Intenté localizar a la familia y no lo conseguí. Con nuestro senador Paulo Rocha queremos saber si tiene mujer o hijos, porque el PT, o sea, el Partido de los Trabajadores, tienen la obligación de saber de todas las cosas que ayudan a esa familia que fue víctima del genocida llamado Bolsonaro, dijo Lula durante un acto de campaña. La República Argentina recibió una nota de Irán reclamando por la situación de los iraníes que formaban parte de la tripulación del avión venezolano iraní, ambos retenidos en Buenos Aires, mientras la justicia los investiga por posibles lazos con el terrorismo internacional, que el país sudamericano responderá en tiempo y forma, confirmaron este sábado a EFE fuentes oficiales. La nota que enviara Irán esta última semana salió a la luz luego de las gestiones que diera a conocer el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán en julio y agosto, para que la República Argentina permita la salida de su territorio a los 5 iraníes tripulantes de un avión venezolano retenido en la ciudad de Buenos Aires. La producción de la refinería Cardón, la segunda más grande de Venezuela, se paralizó el sábado debido a una falla eléctrica interna y, aunque el suministro fue restablecido, la generación de gasolina y productos está detenida, reportó la agencia de noticias Reuters. El apagón tuvo lugar en la instalación con capacidad de procesar 310,000 barriles por día y tras recuperar la energía se trabajaba el domingo en reanudar las operaciones del reformador y la destiladora de crudo para poder comenzar a procesar gasolina, diésel y gas doméstico, declaró una fuente al servicio Reuters. La sede del gobierno de Montenegro, un país miembro de la OTAN, sufrió un ciberataque masivo que, según las autoridades del Estado balcánico, lleva la marca de hackers partidarios de Rusia y sus servicios de seguridad. The Associated Press precisa que el ataque coordinado comenzó en torno al 20 de agosto y afectó a las plataformas de información del gobierno e Internet y puso en gran peligro la infraestructura esencial de Montenegro, incluidos los servicios de banca, agua y electricidad. El ataque, descrito por los expertos como sin precedentes por su intensidad y que además es el más largo en la historia reciente del pequeño país, llegó tras una serie de ciberataques dirigidos contra Montenegro y otros países europeos, en su mayoría miembros de la OTAN, desde que Rusia invadiera Ucrania. Expertos de varios países tratan de restaurar el sistema informático del gobierno montenegrino y encontrar pruebas de quién se encuentra detrás del ataque. Las autoridades dicen que el ataque que golpeó la infraestructura digital del gobierno probablemente fuera obra de un grupo rusófono que opera sin interferencias del Kremlin, llamado Cuba Ransomware, y que se atribuyó al menos parte del ciberataque a Montenegro. La Agencia de Seguridad Nacional acusó directamente a Rusia del ataque, según The Associated Press. Y el ejército de Ucrania continúa con su contraofensiva en la región de Kharkov, en el este del país, donde va ganando terreno, lo que ha obligado a las tropas rusas a reagruparse con una retirada hacia la región del Donetsk. En los últimos días, más de 1,000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano fueron liberados de los ocupantes. En algunas direcciones, unidades de las fuerzas de defensa se incrustaron en las defensas enemigas hasta una profundidad de 50 kilómetros, informó este sábado el mando ucraniano en su parte de guerra. Y hasta aquí el boletín de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Y como lo habíamos dicho, vamos a hacer un repaso de celebridades, gente famosa que nació un día como hoy, cronológicamente. Vamos a leer esta lista de personalidades que nacieron un día como hoy. En 1885 nació Heinrich Hoffmann. Este señor fue el fotógrafo alemán, por cierto, fotógrafo personal de Hitler. Vivió hasta el año 1957. Tuvo la particularidad de que se conocieron por allá por los años 20, antes de todo el suceso de la Segunda Guerra Mundial, y fue amigo cercano de Hitler. No fue una persona que ocupó altos cargos en el partido nazi, pero siendo el fotógrafo personal de Hitler, tenía acceso al círculo cerrado de los principales colaboradores del líder nazi. Fue el único fotógrafo permitido por Hitler para entrar a su casa y tomar fotografías íntimas del dictador con amigos y familiares. Un día, gracias, un día, no sonaba así en aquella época, pero bueno, no, se te agradece. Un día tomó una fotografía de Hitler jugando con un perrito terrier de la hermana de Eva Braun, o sea, de su cuñada, y Hitler le dijo: no puedes publicar esa fotografía porque un hombre, un líder real, se tiene, como yo, se tiene que retratar con un pastor alemán. Y entonces no la publiques en Facebook. Una acotación histórica que me hace Viñoli, que se le prohibió a Heinrich Hoffmann publicarla en Facebook. En aquella época no había Facebook. Yo. Uno está aquí ilustrando aquí y vienes con el chistecito. Entonces,
Este señor, terminada la guerra, lo condenaron a pocos años, 4 años, por la propaganda del régimen. Y después siguió siendo fotógrafo. La relación con Hitler se había solidificado porque Eva Braun, la compañera sentimental de Hitler, había trabajado como asistenta de Henry Hoffman, el fotógrafo de Hitler. En el año 1888, también un día como hoy, nació un célebre intérprete francés de películas musicales de los años 20 y 30, Maurice Chevalier. ¿Te acuerdas, Viñoli, de Maurice Chevalier? Maurice Chevalier, bueno.
Wonderful, oh, it's wonderful to be in love with you. Beautiful, you're so beautiful. You haunt me all day through. Every little breeze seems to whisper Louise. Earth in the trees seems to whisper Louise.
Maurice Chevalier, tremenda escoba que gustaba, siempre elegante, muy bien vestido, en fin.
Así como tú. ¿Aprendiste de él?
Un día como hoy en Alabama, 12 de septiembre por el año 1913, nació este atleta de Estados Unidos que en los Juegos Olímpicos de Berlín, y miren qué coincidencia, en el año 1936 ganó la fama al conquistar 4 medallas de oro y además encolerizar, casualmente, al señor de que estábamos hablando hace poco, Adolfo Hitler, porque Jesse Owens ganó las pruebas de 100 metros planos, 200 metros planos, salto de longitud y la carrera de relevos de 4 por 100 metros. Jesse Owens, Hitler pensaba que solo los atletas alemanes de la raza aria estaban destinados a hacer mejores marcas y los mejores récords. Bueno, pues Jesse Owens le dijo, no señor. Un día como hoy también, pero del año 1931, nació en Inglaterra, ya murió en el 20, Ian Holm, actor británico, muy famoso, pero muy, muy, muy famoso. Ha hecho películas como El Hobbit, El Señor de los Anillos, trabajó en, esta la recuerdo bien, Greystock, la leyenda de Tarzán, el rey de los monos. Bueno, muchísimas películas hizo este señor, Ian Holm. En 1931 nació la actriz y política mexicana Silvia Pinal. Silvia Pinal hizo películas dirigidas por Buñuel Viridiana del año 61, El Ángel Exterminador, Simón en el Desierto, etcétera, etcétera. Nació en el año... por cierto, la madre de Alejandra Guzmán, la Silvia Pinal. Nació en el año 1944, un día como hoy, en Galveston, Texas, el cantante, autor y productor Barnes Eugene White Carter, o simplemente Barry White. A lo largo de su carrera vendió más de 100 millones de discos, 2 premios Grammys, con su orquesta Amor sin límites, amor ilimitado. I'm never ever gonna quit, cause quitting just ain't my stick. I'm gonna stay right here with you and do all the things you want me to. Whatever you want, whatever you want. Girl, you got it. Whatever you want. And whatever you need. Esi, esi.
Eso es muy así, lo estás cubaneando.
Y entonces ahí saco el pañuelo así blanco para secarme el sudor en la frente. Ah, oh, papá, ya.
Y tienes que ponerte pantalones campana.
Digo, él sí.
Pantalones campana, sí. I just know that I love you so,
and it gives me such a thrill, cause I'm fine. También nació un día como hoy, 12 de septiembre, pero de 1958, el ex boxeador puertorriqueño Wilfred Benítez, el boxeador más joven en ganar un campeonato mundial. Nació también en 1967. Beto Cuevas, vocalista de la banda La Ley.
Háblame, no me ignores.
nació rápidamente, nació para los amantes del cine, las películas de acción. Jason Statham, ¿se acuerdan de la película esta? ¿Cómo se llama?
No nos acordamos de nada.
La que más me gustó fue la 1.
Transporter. Ese actor nació un día como hoy.
Fue en el 2002 que salió.
Sí. Y mira, a ti que te gustan los deportes, Yao Ming está de cumpleaños.
Felicidades.
Yao Ming, el tipo que impedía que Shaquille O'Neal...
Y ayer Eduardo Pérez, buenos días primero. Ayer
Eduardo
Pérez cumplió 52 abriles, el hijo de Tani Pérez.
Mira.
Lo vi el sábado.
Y Junior dos Santos, el artista marcial de Brasil, también está de cumpleaños. Me dijo que sí. Lo felicitara. Uh-huh. Entrena aquí muy cerca de
¿Sabes dónde estaba Eduardo Pérez el sábado?
¿Dónde?
Prime 112.
Bueno, con ustedes.
¿Y sabes cuánto vale un bistec? $140.
¿Eh?
Un Prime Rip.
Él no va a ir ahí. Él no va a ir ahí.
Con ustedes, esa voz inconfundible de Edemio Lamas.
Bueno, muchas gracias, Sacomino. Buenos días a ti, Exilda, y por buenos supuesto días. Al resto del equipo. Y bienvenido al Inquieto y también a Teudi, el muchacho de Santiago de Cuba. Por eso él dice: la tierra caliente. Como salta cuando dice eso. Un poco más y llega al techo, ¿verdad, Silvia?
Orgullo sí, sí. Santiaguero.
Bueno, señores, ayer domingo el veterano pelotero Alberto Pujols disparó su jonrón 697 de por vida. Sobrepasó al también dominicano Alex Rodríguez y ahora está número 4 en cuadrangulares en toda la historia de las Grandes Ligas, sobradamente superado por Barry Bonds, como dice el inquieto, entre comillas, 762. Han Aaron, 755. Y bueno, el Bambino 714. El pelotero cubano Jordan Álvarez, ayer domingo conectó su jonrón 32. Yuli Gurriel se fue de 5-2. El Houston derrotó 12-4 a Los Angelinos y se mantuvo en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Boston, 1-0 el equipo de los Orioles. Sionel Pérez muy bien, Matancero. Dos tercios, un ponche. Bajó su promedio de carreras limpias a 1.46. A Randy Arozarena se fue de 4-1, pero su equipo de Tampa perdió ante los Yankees 10-4. Nueva York, líder en la este de la Liga Americana. En tanto, José Adolis García, el avileño, ayer domingo conectó su jonrón 24, llegó 89 impulsadas y su equipo del Texas dispuso 4-1 de el Toronto. Pito Abreu disparó su doble número 33, llegó a 66 impulsadas. Está tercero en bateo en la Liga Americana con 310. Pero su equipo de los Medias Blancas sucumbió ante el Oakland 10-3. En tanto, Seattle derrotó 8-7 al Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. Guillermo Heredia no tuvo turno oficial al bate. Y el niño lindo del béisbol de las Grandes Ligas, Julio Rodríguez, el dominicano, conectó 2 jonrones, llegó a 25. El muchachito que firmó solamente por $470 millones. Miguel Vargas, el capitalino, el hijo de Lázaro, ayer regresó a las Grandes Ligas, jugando en primera base de 1-0, bajó a 150. Su equipo de los Dodgers derrotó 11-2 a los Padres de San Diego. Hoy no lanzará ningún cubano en las Grandes Ligas de béisbol. El sábado en la Liga de España, el Barcelona derrotó 4-0 al Cádiz. Y ayer domingo, el actual campeón y líder, Real Madrid, dispuso 4-1 del Mallorca. Barcelona está en segundo lugar con 13-15 el líder, el Real Madrid. Señores, Swiatek, la polaca, es la nueva campeona del Abierto de Tenis de Estados Unidos y sigue número 1 del mundo. En tanto, hoy lunes amaneció un muchachito de 19 años de Murcia, Carlos Alcaraz, como número 1 de la clasificación mundial tras derrotar ayer domingo en Nueva York en la gran final del US Open al noruego Casper Ruud, y logró ayer llevarse un cheque de $2,600,000. Y este año ya acumula en ganancias en el tenis el murciano $7,391,733. Eso es 733, lo damos a Teudi para que vaya a Prime Rib este sábado. No ahí, creo que le alcance 733.
Yo voy, pero lo que pido es picadillo, que es más económico.
Bueno, mis amigos, ¿qué otra cosa falta? La tabla de posiciones en las Grandes Ligas de béisbol, porque nos quedamos pendientes en la Liga Americana. Los Yankees, que le ganó sábado y domingo al equipo de Tampa, está en primer lugar, ventaja de 5.5 sobre los Rays, y después aparecen Toronto, Baltimore y el Boston. En la división central, Cleveland ganó ayer, está de líder, ventaja de 2.5 sobre los Medias Blancas, y a 4.5 de Minnesota. Y el Houston, que sigue cómodo en primer lugar en la división del oeste, 11 juegos de ventaja sobre el Seattle. En la Liga Nacional, los Mets, ventaja de 1.5 sobre su más cercano perseguidor, el actual campeón de la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta. Los Marlins, en el penúltimo puesto, 57-82. Perdió sábado y domingo el equipo de los Marlins en casa. San Luis está con ventaja de 6 sobre el Milwaukee en la división central de la Liga Nacional, seguido por los Cachorros, el Cincinnati y el Pittsburgh. Y por último, la Liga Nacional, los Dodgers es líder. Por si fuera poco, el mejor récord este año en toda la MLB. 96 victorias con solamente 43 derrotas. Le falta un poco más de 20 partidos y debe llegar sin ningún problema a 100 victorias. Así que hasta aquí el deporte.
Gracias, Demen.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:54 minutos de la mañana. Esto se acabó, se acabó.
Rapidito, se acabó, rapidito. El sábado estuvo de cumpleaños la ciudad de Hialeah. Hoy está de cumpleaños Segismundo. Así que muchas felicidades. Nos vamos con este tema, Baila, de Leslie Cartaya.
los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.